la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola, ¿qué tal, videoyentes y videoyentas? La verdad es que estoy un poco preocupado porque, como dijimos en la presentación, yo estoy más a gusto en la zona de Roma, de República y Alto Imperio, ¿no? El Bajo Imperio lo estoy empezando a mirar ahora también, pero claro, leyendo tus dos libros, Herederos y las Águilas en África, me he interesado también por este, ¿no? Y estamos hablando del siglo VI. Y abarco ya desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. No sé si me vas a dejar dormir con tantos intereses, Sergio. Es algo que me cuesta un poco, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una época también muy, muy curiosa. Y además, mirando los libros, y como ya sabes que yo soy del Alto Imperio, y este Justiniano, que hablaremos de él, por eso se llama el programa La Edad de Oro de Justiniano, tiene algunos paralelismos muy, muy buenos. De todas maneras, aunque he descubierto esta época, yo sigo asentándome en mi Alto Imperio.
Lo sé, eres un hombre de tradiciones, eres un hombre de costumbres, entonces tampoco te puedo exigir mucho, pero bueno, ya va bien que la gente salga un poquito de su área de confort y descubra nuevos horizontes, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que en la variedad está el gusto y cuanto más sepa uno, mejor. Y el saber no ocupa lugar, ¿no? Me están saliendo aquí muchas frases hechas, ¿no? Que no era mi intención, pero también es verdad que a veces por la comodidad nos tendemos a centrar en un periodo y perdemos pues otros momentos de la historia que son muy interesantes, sobre todo la historia que es tan larga, que es tan amplia, que es tan ancha, ¿verdad, Ángel?
La historia es siempre interesante y yo lo que he aprendido leyendo, tanto ficción como historia, es que siempre supera la ficción. Es algo increíble. Cualquier guionista, a mí me gusta mucho la serie Star Trek, hay cosas que leo que no sería capaz de escribirlas y sin embargo han pasado. Es algo increíble, ¿no? Cosas, batallas, imaginarme pues las batallas de unos pocos romanos contra una cantidad de vándalos enorme y que estos romanos sean los que ganan, ¿eh? Estos romanos de nuevos romanos de Oriente, que luego ya hablaremos sobre este tema, es verlos con esa caballería intentando romper ese frente, eso es enorme. Y yo, sin embargo, esto no lo veo en las películas. En las películas veo toda una cosa desordenada y que cada uno intenta hacer lo que puede, ¿no? La verdad es que sí, la historia siempre es interesante.
Vamos a sumergirnos ya en el tema de hoy, vamos a sumergirnos en el Imperio Romano de Oriente y por eso pues vamos a hacer una breve introducción, dos minutitos. Ya sabéis que nuestros minutitos son bastante más largos que los habituales, que los normales, que del resto de la humanidad.
Son relativos, depende de la velocidad que vayamos.
Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir un poquito el periodo, ¿no? Porque el marco y el contexto histórico es interesante, es importante para saber de lo que vamos a hablar. Y estaremos situados en el siglo VI después de Cristo, en la tercera década del siglo VI después de Cristo. Es una Roma ya distinta, muy diferente a la Roma alto imperial que tanto le gusta a Ángel, a esos periodos o esos tiempos de los grandes emperadores como fueron Trajano, Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Estamos en una Roma ya, podríamos decir, distinta, una Roma separada, ¿eh? Es un imperio en el cual ya, recordad que en el 476 después de Cristo cae la Roma occidental, cae el Imperio Romano de Occidente, y todo aquello se convierte en un popurrí de pueblos germanos que empiezan a quedarse pues con los despojos, ¿no? Podríamos decir, estos bárbaros carroñeros se quedan con los despojos de los de las antiguas provincias que habían pertenecido al Imperio Romano de Occidente. ¿Qué sucede? Pues que en el Imperio Romano de Oriente no pasa eso, sino que se mantienen, las estructuras se mantienen, el gobierno se mantiene, el sistema político, militar, económico, es un imperio poderoso, ¿vale? Todavía lo es, ¿vale? Porque vendrán tiempos mucho más complicados posteriormente. A partir del siglo VII, pues las cosas se les van a complicar muchísimo más, pero pese a eso, desde el 476 hasta el 1453, que es cuando cae Constantinopla, este legado romano, estos herederos de Roma, como les he llamado yo en las novelas, en la saga de Renovatio Imperii, pues son para mí un ejemplo a seguir, ¿no? Porque intentan mantener todas esas costumbres, todas esas tradiciones. Con el paso del tiempo se van modificando según qué cosas. Por ejemplo, la propia lengua, el latín pasa de ser una lengua oficial a ser una lengua residual y se cambia por el griego. En los tiempos de Justiniano todavía el latín es una lengua oficial, una lengua de Estado, ¿no? Se sigue hablando en latín en lo que sería política, en leyes, etcétera, etcétera. Quizá a nivel de pueblo ya no se habla tanto, pero sí que en este momento todavía hay algún vestigio. Con el paso del tiempo pues irán perdiendo estas costumbres, aunque se mantendrán otras. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el 527 después de Cristo, que esta es la fecha en la cual Justiniano sube al poder. Fijad, no estamos tan lejos de la caída de la Roma occidental. Recordad, 476-527, apenas han pasado 50 años de la caída o de la pérdida de los territorios del Imperio occidental. Y recordad que Odoacro, el líder de los érulos, de esos germánicos, de esa tribu germana que conquistó Italia, lo primero que hace es entregarle al emperador de Oriente los estandartes imperiales, ¿vale? De Roma, y decirle, señor emperador de Roma, porque sigue siendo él el emperador de Roma, le dice, yo le cedo estos estandartes y me rindo ante usted y yo soy su fiel y leal vasallo, ¿vale? Entonces, no es que haya un cambio sustancial y los érulos se independicen o quieran ser un ente independiente del Imperio Romano de Oriente, sino que le rinden pleitesía. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque se demuestra que, o nos deja entrever que hay un sustrato de población romana, porque en Italia, en Roma, continuará habiendo un senado, ¿vale? Continuarán habiendo patricios, gente, población romana todavía. Entonces, en este 527 todavía hay un sustrato romano en todas las provincias del antiguo, o ya podríamos decir, reinos del antiguo Imperio Romano de Occidente. Entonces, lo que queremos dejar claro es que, pese a que ha habido una generación de cambio, ha habido una generación más, ha evolucionado la vida, ha seguido todo fluye, el sustrato romano sigue permaneciendo. Si lo tenemos hoy en día, imaginaos con 50 años de paso, ¿no, Ángel?
Sí, claro, es muy curioso. Yo incluso he leído que, exagerándolo un poco, ¿no?, que se parecía más la Roma de los ostrogodos, de los godos, se parecía más la Roma del 470, se parecía más la Roma de Italia, se parecía más a Roma que la misma Constantinopla, de lo romano que era Roma en esta época. También quisiera un poquitín, has pasado por encima, no sé si querías pasar, pero yo te lo voy a recordar, porque sé que te da un poquitín de rabia. Lo de Imperio Bizantino. Yo creo que es muy importante, porque yo soy el primero que pienso que es el Imperio Romano el Imperio Romano, y luego se divide entre Occidente y Oriente, pero había bastante unión. Y luego nos queda el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Romano. No sé si tú en una conferencia que dijiste el Imperio Romano restante. O sea, era el Imperio Romano, no era más, ¿no? Nosotros llamamos Imperio Romano de Oriente siempre, pero en muchísimos libros se le llama Imperio Bizantino, ¿no? Y esto seguramente todo el mundo tiene su motivo, ¿no? Esto creo que tiene que ver con el Imperio Germánico. Quizás se lo podías explicar a los para que lo entiendan. Cuando nosotros siempre decimos Imperio Romano de Oriente y en muchos sitios le eran e Imperio Bizantino.
Bueno, es un término acuñado después de la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, de Constantinopla, ¿no? Es un término nostálgico, pues, para diferenciarlo un poco del Imperio Romano, ¿no? Es decir, este era Bizancio, el Imperio Bizantino, ¿no? Porque Bizancio era Constantinopla, o sea, Constantinopla es la ciudad de los tres nombres, ¿no? Tenemos el Bizancio de época helénica, que se fundó alrededor del siglo VII antes de Cristo como colonia, ¿vale? Una colonia de los movimientos migratorios que hicieron los griegos desde el continente y desde Asia Menor, pues se fundó Bizancio, ¿no? Esta Bizancio, pues, fue luego renombrada y llamada Constantinopla, o podríamos decir Constantinópolis, ¿vale? Constantinópolis, la ciudad de Constantino, que él le quiso llamar Nova Roma, ¿vale? Pero de Nueva Roma acabó llamándose Constantinópolis, ¿vale? Y después, en tiempos de la conquista, después, en el 1453, los otomanos, pues, la llamaron Istambul, ¿vale? Entonces, es la ciudad de los tres nombres, Bizancio, Constantinópolis y Istambul. Y entre medio, pues, podemos llamarla Nueva Roma también, porque también me gusta el término Nueva Roma, ¿no, Ángel?
Evidentemente, ¿no? Es que si es el Imperio Romano de Oriente, pues tiene que tener su nueva capital. Hombre, Nueva Roma hubiera sido muy bueno, igual que tenemos aquí Cartago Noma. Hubiera sido un nombre mágico. La verdad que la ciudad está en un sitio estratégico muy, muy importante, está en el estrecho del Bósforo, en la parte sur, en el continente europeo, y claro, ahí controlaba todo el tráfico que iba hacia el Mar Negro, y hay mucho tráfico allí, y todas las islas del Egeo, ¿no? O sea, estratégicamente era muy importante, era muy defendible, y creo que has dicho, o igual me lo he inventado yo, que se supone que sobre el siglo 6 o 7 antes de Cristo que se fundó.
Sí, la colonia griega Bizancio se fundó, dicen, en torno al siglo VII antes de Cristo, o sea, que es una ciudad bastante antigua. O sea, que tiene mucha historia, imaginaos, desde el siglo VII antes de Cristo hasta el 1453. Y pese a eso continúa la historia de Istambul. Istambul es una ciudad moderna, incluso, ¿no? Con mucha afluencia de habitantes, geoestratégicamente muy bien colocada. O sea, que el fundador de Bizancio fue un tipo con visión, ¿no, Ángel? Que lo dejó, claro, es que, en un punto clave.
Es que estamos viendo, piensa que los aqueos, y hablaremos otro día si quieres de los pueblos del mar, pero Troya está al otro lado, controlando el otro lado del Bósforo, y este controla este lado. Es todo comercio, es muy, toda la ruta que hace y todos los ríos que tiene el mar negro es importante. Pensemos que, por ejemplo, el Danubio desemboca allí. Todo lo que el Danubio fuera a salir hacia el Mediterráneo seguramente pagaba tributo, porque el estrecho es muy pequeñico, es muy fácilmente defendible, ¿no? Una de las cosas, lo has comentado al principio, una de las cosas por las que no cayó el Imperio Romano de Oriente era porque era muy rica, ¿no? Y quizá una de las cosas más importantes porque la capital era muy fuerte también, ¿no? Esto consolida un imperio, ¿no?
Sí, realmente la posición geoestratégica, el alcance que tenía de riquezas, la Roma occidental estaba, podríamos decir, tocada, estaba perdiendo cada vez más provincias. Cuando tú pierdes provincias no tienes acceso a esos recursos, no puedes afrontar los malos tiempos. Entonces la Roma occidental, pues, tuvo ese problema, ¿no? Fue perdiendo cada vez más territorios, las provincias cada vez eran menos y al final los recursos eran limitados. En cambio, la Roma de Oriente, esa Roma oriental con Constantinopla como capital, pues sí que tenía riqueza porque tenía amplios territorios, tenía muchos recursos, tenía ejércitos, lo tenía todo, ¿no? Entonces, esa potencia que tenía la propia capital en sí como centro político, económico, militar, etcétera, etcétera, le otorgó esa prevalencia, ¿no? Evidentemente luego llegarían tiempos más complicados, ¿no? Pero de los cuales, pues, hoy no vamos a hablar, pero si podemos y si nos salimos un poquito más de la zona de confort y avanzamos, pues nos podremos ir al siglo VII y ver qué es lo que sucede con ese cambio, ¿no? Con esa transformación, esa aparición del gran gigante, ¿no? Porque sí que aparecerá un gran gigante desde Oriente, más Oriente todavía, que sí que, bueno, absorberá todo, se lo comerá todo, como es el Islam, y, bueno, el primero en caer, pues, por ejemplo, será el Imperio Persa Sasánida. O sea, que imaginaos, el gran enemigo de Roma de todas las últimas generaciones, que nadie había podido acabar, siempre había un equilibrio de poder, el Islam se lo engulló prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y luego, pues, Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente resistió, pues, porque tenía, pues, en territorios, como hemos dicho, tenía riquezas, tenía potencial, tenía una capital muy importante y, sobre todo, tenía un arma secreta, ¿no?, que era el fuego griego. O sea, que de eso también podremos hablar más adelante, porque es un tema que también le fue muy bien, que si no hubiese habido ese fuego griego, a lo mejor las cosas no hubiesen sido tan sencillas.
Sí. Antes de entrar, si quieres, para recordar un poquito a los oyentes, un poquitín los territorios que tenía, sería el sur del Danubio, o sea, todo lo que hay al norte de Grecia, todo eso era del Imperio Bizantino, toda Turquía hasta prácticamente Armenia, lo que era Siria y toda esa unión de tierra, Siria y parte de Arabia y todo lo que es Egipto. Básicamente, este era el territorio que tenía en esa época el Imperio Romano de Oriente. Quisiera centrarme, si quieres, en la época de la dinastía de Justiniano, ¿no? Que es la dinastía justiniana, precisamente, ¿no? Y es curioso, parece ser que este Justiniano era de una familia pobre bastante, creo que era incluso de Bulgaria o de por allí, era humilde, y a través de su tío y de unas, yo vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, ¿vale? Y él fue ascendiendo militarmente y se ganó respeto de su tío que era emperador y lo hizo emperador, ¿no? Es muy curioso. ¿Puedes explicar un poquitín cómo pasó, precisamente cómo pasó su tío, que era el primer emperador de esa dinastía, y cómo él llegó al poder?
Bueno, su tío también es una forma curiosa, ¿no? Es importante conocer cómo llegó porque es incluso un poco cómico, ¿no? Y Justino, que era Justino I, que era el tío de Justiniano, no era más que un militar de carrera, o sea, era un hombre humilde, de origen humilde, que en el 518 pues tuvo la fortuna de quedarse pues con la herencia del trono imperial, ¿no? Porque hubo un episodio que es más leyenda que otra cosa, ¿no? Porque yo esto, yo os explico lo que dicen las fuentes, pero vosotros os quedáis con lo de
los sobrinos, ¿sabes qué es?
Sí, los lechos y el tema del lecho y el pergamino y todo el rollo, ¿no? Recordad que estaba Anastasio I, que era el emperador el predecesor de la dinastía de León, que era la dinastía previa, que gobernó entre el 491 y el 518. Entonces, este señor, pues a la hora de morir o en sus últimos días de vida, dejó pues un, dice la leyenda, dice la tradición, os explico la parte más legendaria y luego os explicaré la parte que yo creo que es más real, ¿no? Entonces, dice que dejó en herencia o dejó en un documento escrito quién debía ser el gobernante, pero lo dejó debajo de la almohada de sus tres sobrinos, debajo de la almohada de uno, de cada uno de ellos. Entonces, había tres habitaciones, tres sobrinos, y debajo de uno dejó el título de herencia, el heredero, el documento oficial, conforme el que lo tuviera debajo de su almohada sería el heredero al trono. ¿Qué pasó? Pues que a la mañana siguiente se levantaron todos, dicen, con cierta normalidad y nadie dijo nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que había dos primos, que cuanto más primo, más marrimo, ¿vale? Entonces, esa noche parece ser que durmieron juntos y la cama, o el cojín debajo del cual estaba el documento de herencia, pues no fue el de la cama vacía, ¿eh? O sea que uno de los tres primos, en vez de dormir cada uno en su habitación, hubieron dos primos que durmieron juntos. Y esa habitación que quedó vacía era la que tenía el documento oficial de herencia. A ver, como anécdota y leyenda, pues tiene su gracia, ¿vale? Luego dicen que aprovechó Justino, que estaba por ahí, que era el comes excubitores. Recordad, comes excubitores era el jefe, el comandante de la guardia imperial, de los excubitores, que eran los que guardaban la figura del emperador, una especie de guardia pretoriana, palaciega, y que él lo encontró y se lo quedó para él, ¿no? Entonces.
Ya. Qué raro que los pretorianos pongan emperadores. No ha pasado nunca, ¿no?
Bueno, estos ya no eran pretorianos, pero bueno, la esencia es la misma, ¿no? Entonces, realmente la parte menos legendaria, la parte, digamos, más real, que yo me creo y que tiendo a tomar como válida, pues fue la de que simplemente cuando este emperador falleció, cuando Anastasio I falleció sin dejar ningún heredero, pues lo que hizo fue el comes excubitores, que era el personaje más importante o con más cargo dentro del palacio, pues lo que hizo fue aprovechar ese vacío de poder y alzarse con el trono. Y este fue Justino I, que era el tío de Justiniano. Un hombre, como ya os he dicho, humilde, que fue sucesor al trono con casi 70 años. Es un hombre mayor ya, en el 518 ya tenía 70 años y evidentemente pues era un hombre que no tenía ni idea, dicen las fuentes, de política. Y lo que hizo fue algo muy hábil, ¿no? Cuando tú no sabes, pues lo que haces es delegar en gente que sepa más y entre ellos, entre esos hombres inteligentes, hombres sabios, hombres que le ayudó que le ayudaron a reinar en el imperio, pues estaba Justiniano, Flavio Justiniano, que en el 527, cuando su tío falleció, imagínate ya que en una edad bastante avanzada, pues se quedó con el trono. O sea, que le salió bien la jugada, ¿no? Un hombre que también, ni Justino era un hombre de procedente de la nobleza, ni Justiniano tampoco lo era. Pero mira, ahí los tienes, ¿no? Oportunistas, casual, estar en el sitio adecuado en el momento adecuado.
Sí, sí, estuvo el tío, creo que son 9 añitos, si no me acuerdo mal, y según me he visto en algunas fuentes, Justino I estaba allí un poquitín de títere, pero él era consciente de que no, que era un militar, que era una persona que se dedicaba al ejército y que no iba a poder con el imperio, y ya directamente vio en su sobrino algo, que esto es lo que hacen los grandes militares, ver a sus hombres, a sus aliados, ver la potencia que tienen, y puso a Justiniano, el grande. Y es curioso porque creo que aquí pasa una cosa tan muy importante, y ya sé que hablamos de un personaje que es su mujer, ¿no? Y creo que es en esta época en la que se enamoran, que cambian las leyes, y que si él era de clase pobre, dijéramos Justiniano, la mujer es todavía de clase más pobre y, según aquella época, incluso más dudosa.
Sí, las malas lenguas, que ya sabemos que siempre las ha habido y las habrá, decían que cuando Justiniano estaba en la cúspide, cuando era ya el heredero, se ya sabía, en el 525 aproximadamente, un año, año y medio, 2 años antes de que muriera su tío, pues se enamoró, se encaprichó de Teodora. Teodora, una mujer que, según dicen unos, procedía de un escalafón social muy bajo y que se dedicaba al mundo de la prostitución. Otros decían que su padre era el cuidador de los establos del hipódromo, pero no decían que era prostituta. La cuestión es que, claro, que siempre hay que contar aquí que las fuentes, pues, en ocasiones, pues, nos dicen lo que interesa y lo que quieren, ¿no? Entonces, desprestigiar la figura de Teodora desde sus orígenes, pues, también puede ser un recurso fácil, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando se encapricha Justiniano de ella, pues Justiniano ya es un hombre poderoso, que ya va a ser el heredero, y lo que hace es decirle a su tío, pues que sí puede ser, pues que modifique las leyes, porque hasta entonces no era posible que un hombre de escalafón tan alto se casara con una mujer de escalafón tan bajo. Entonces obliga, por decirlo entre comillas, ¿no? Induce a su tío a que derogue esa ley y permita que él se pueda casar con Teodora, pues porque está locamente enamorado, ¿no? Entonces, en el 525, pues se produce esa modificación legislativa, cosa poco común, pero que un emperador o un heredero al imperio, pues imagino que podría hacer. Esto, si va cualquier otro hombre y se lo pregunta al emperador, le hubiese dicho, pero a ver, chato, ¿qué me estás contando? No me vengas con tonterías, ¿no? Pero Justi es Justi, ¿no?
Sí, es Justi. ¿Qué te iba a decir? Nosotros que somos de literatura, y ya sabes que en la literatura hay varias fuentes para hacer todas las tramas, ¿no? Pero una de las más importantes es el amor, ¿no? En todas las novelas. Es raro que en una novela no haya el amor, ¿no? ¿Tú esto crees que esta chica engañó, engatusó al emperador, o directamente fue al amor a primera vista y este hombre se quedó prendado?
Yo pienso que puede ser amor a primera vista, porque no, realmente, ¿qué hacía Justiniano relacionándose o viendo a esta mujer, ¿no? También es verdad, ¿no? Que es un poco extraño, ¿no? La situación de cómo llegamos ahí. Se podría novelar. Nosotros, que nos encanta hacer todas estas tramas, en mis novelas, por ejemplo, yo toco el tema de esta relación entre Justiniano y Teodora, y yo la enfoco desde el punto de vista del amor. Y es que existe. Yo pienso que sí, que existió. A ver, por mucho que seas una ex prostituta, una meretriz, una actriz, lo que quieran haberte puesto de profesión o de oficio, yo pienso que no tiene por qué existir una diferencia en cuanto a amor. Una cosa es la diferenciación o estratificación social, que existe y que es clara, pero el amor todo lo puede. Yo lo pienso porque, a ver, realmente a lo mejor soy un romántico porque lo he vivido y me ha pasado personalmente. He tenido ese privilegio de poderlo sentir en mis propias carnes, ¿no? Entonces, ¿por qué no pudo sentirlo Teodora y Justiniano, o Justiniano y Teodora? Yo pienso que sí, Ángel. ¿Tú qué opinas de esto? Venga, abramos un debate aquí.
Yo opino que el amor lo mueve todo. Y pues posiblemente fue así. Yo te lo digo, lo que has hablado de la mala prensa en toda la época antigua, no solamente en el siglo VI, sino en el siglo III, siglo II, cualquier mujer que destacaba era automáticamente atacada por el estatus que había en aquella época, ¿no? Que era evidentemente masculino, ¿no? Y yo creo que a esta mujer lo que le pasa es exactamente esto. Era una mujer muy inteligente que aconsejaba muy bien a Justiniano. Los dos juntos gobernaban mejor el imperio, ¿no? Luego hablaremos ahora de algún ejemplo, y gracias a ella, igual Justiniano hubiera sobrevivido antes de la ciudad, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que esta era una mujer inteligente y que yo creo que es amor a primera vista. De todas maneras, la historia creo que no nos la han contado bien del todo, porque relacionarse el Justiniano con una mujer de, no es porque no pudiera, es que no se relacionaría. Están en mundos totalmente diferentes, ¿no? Algo hay por ahí que las fuentes no nos han contado exactamente. Pero sí, yo también creo que el amor lo mueve todo. El hecho de que tú seas emperador no te priva de no tener corazón.
Quizás por el hecho de ser emperador, él la conoció en una circunstancia un poco extraña o difícil de explicar y se encaprichó de ella. Y entonces dijo, esta mujer tiene que ser mía, pues porque me he enamorado, ¿no? Y ella también, quizás, el poder es atractivo, no vamos a negarlo, ¿no? Una mujer que quizás está en el escalafón más bajo, poder llegar a convertirse en emperatriz del Imperio Romano de Oriente, hombre, también es atractivo, ¿no? Quizá inicialmente no existiría este amor, pero con el tiempo a lo mejor sí que se forja o fue un amor a primera vista. Evidentemente, hay muchas versiones o muchas posibles versiones, muchos universos, ¿no? Paralelos, muchas realidades paralelas que podrían haber explicado un poco cómo sucedió todo, ¿no? Entonces,
acuérdate, Sergio, que cuando leí la primera vez el primer libro, te dije, no como crítica, sino que te dije, el de herederos de Roma, te dije, yo creo que le falta un poquitín más de amor. Fue lo que te dije, ¿no? Luego he leído el segundo, ¿no? Y leyendo el segundo, claro, ha complementado el primero. Ahora ya no le hace falta más amor, ¿no? Te lo digo en directo porque en verdad sale lo de los protagonistas, que ya hablaremos luego, y también sale esa relación entre Justiniano y Teodora, que es de mutuo respeto y de mutua consulta y de para que me entiendan, los dos somos uno. Tú eres el emperador y yo soy la emperatriz. Tú decides. Pero él se le ve perfectamente, se ve cómodo en tu libro, en tu ficción hablo, se le ve perfectamente cómodo con su mujer y que ella decida y que ella le consulte y él le consulta y no tiene ningún problema en este aspecto, ¿no? Esto tiene que ser una confianza enorme, muy grande. Esto, si no hay amor, si no hay esta unión, evidentemente, seguramente ella tendría un papel que era de generar descendencia y ergas a administrar el imperio.
Claro, yo en este aspecto me he encontrado gente que me ha dicho, hostias, que pintas a Justiniano como un títere, como un pelele. No, no, señores, no es eso. Yo creo que tú has captado la esencia, Ángel. Entonces, los que se hayan leído la novela, o los que no se la hayan leído, les invito a que presten un poquito de atención a esa figura, a ese juego, ¿no?, que hay entre Teodora y Justiniano, ¿no? Porque muchos pueden pensar, no, es que Justiniano es un calzonazos porque todas las decisiones las toma ella. No, a ver. La esencia es, ante una situación difícil, ante una elección complicada en la que un hombre o una mujer o cualquiera tiene que tomar una decisión crucial, siempre es bueno dejarse aconsejar. Entonces, ¿qué hace Justiniano? El hombre inteligente, el hombre sabio, es el que escucha a los que están alrededor, no el que toma decisiones precipitadas o el que toma decisiones porque se cree que tiene la razón absoluta. No, es más inteligente el que se deja asesorar. Y en este caso, si tienes una mujer de la talla de Teodora, una mujer con esa visión, que conoce el estrato social, conoce las capas más bajas de la sociedad porque se ha criado y ha crecido en ellas, yo pienso que es fundamental tener esa visión que un consejero tuyo real de toda la vida que ha vivido entre algodones y en la corte, pues no es capaz de darte. Entonces, yo pienso que Justiniano es un tipo inteligente. Entonces, me ha gustado mucho esta pregunta que me planteas, porque donde la gente puede llegar a ver un pelele, yo veo a un hombre inteligente, que es lo que tú has visto también, ¿no, Ángel?
Sí, yo he visto a un hombre inteligente que se complementa con la mujer que ha elegido vivir, ¿no?, todos sus días. También utilizas en el libro, no quiero destacar mucho, ¿no?, porque no voy a hacer spoiler, pero sí que ella utiliza un poquitín, quizás sí que te aprovechas un poquitín de esa fama que tiene ella de mujer libertina, ¿no?, o que le han puesto, porque cuando ella afronta a los personajes con su cuerpo, dijéramos, ¿no?, con sus gestos, intimida al hombre, ¿me entiendes? Ella es emperatriz y entonces se insinúa y aquí el hombre, hostia, cuidado, que me la estoy jugando. O sea, que juega, a mí esto es una cosa que me ha gustado, pero aún así en el sustrato está que ella lo hace por interés porque conoce la reacción de los hombres y ella hace lo que le interesa. y evidentemente es fiel a su marido, ¿eh? Con lo cual creo que, bueno, esta es la impresión que yo me he llevado.
Es un papel importante y es un juego a dos bandas, ¿no? Porque realmente para es una mujer de armas tomar y con muchos recursos y muy inteligente y muy sagaz. O sea, una mujer, podríamos decir, de la que ya hablaremos cuando hablemos de los programas dedicados a la mujer en la antigua Roma, ¿no? Porque para mí Teodora pues es un paso evolutivo, porque tiene esa capacidad que a lo mejor otras mujeres de la Roma imperial no tuvieron, pues porque quedaron en un segundo plano, pues porque no estaba el papel tan abierto, ¿no? No tenían, sí, esa capacidad, ¿no?
O quizás no han sido tan visibles. O sea, sí, eso, que influenciarían a sus maridos, pero han tenido un papel más secundario. Teodora, pues quizás es que es muy espectacular. Es que si fuera verdad lo que dicen, estamos hablando de la hija, pudiera ser, ¿no? De una de las hijas de los que guardan el hipódromo o el circo, ellos lo llamaban así, y pasa a ser emperadora y además emperadora de un emperador importante y además aconsejándole y todo, hay registro de que esta mujer le aconsejaba cosas, ¿no? Y que él le escuchaba. Y esto quizás no hay de otras, pero sí que también allí en la sombra. Yo siempre he dicho que detrás de una, donde hay una gran mujer, siempre hay delante un buen hombre, ¿no? En aquella época. Ahora no, por suerte ahora no hace falta esto, ¿no? Pero en aquella época no hay gran hombre sin gran mujer.
Evidentemente yo utilizo también las herramientas o las técnicas o de esta mujer, ¿no? Las armas, las capacidades, y en momentos determinados donde ella necesita hacer alguna cosa o necesita pedir algún favor o habla con según qué personajes, pues sabe utilizar todas estas herramientas que tiene y estos recursos que tiene a su alcance.
Antes de empezar con el libro, creo que sería importante hablar de dos cosas. Una es de la renovatio, que es muy importante, y luego lo que has dicho antes de la revuelta, ¿no? Esto de la renovatio es una, yo lo veo que es una bestialidad. De hecho, sucedió tal como sucedió, ahora lo explicaremos, ¿no? Y aquí es donde veo el paralelismo de Trajano. Ya sabes que yo soy del Alto Imperio, ¿no? Con Trajano, Roma, la Roma unida, por aquella época, bueno, Roma e indivisible, en aquella época era unida e indivisible, alcanzó su máximo esplendor, ¿no? En el caso del Imperio Romano de Oriente, con Justiniano alcanzó la máxima expansión, ¿no? Y esto fue la renovatio, ¿no? Yo daré mi teoría, tú ahora me corriges si quieres, Sergio. Yo creo que Justiniano no tenía esta intención de hacer la renovatio. Digo que en mi opinión personal, no tenía esta intención. Su intención era ganar una batalla militar. Pasó lo que pasó en Constantinopla, empató y le pidió la paz a los partos. Esto el pueblo no se lo tomó bien, de hecho tuvo unas consecuencias, ¿no? Esto y otras cosas, ¿no? Y él dijo, bueno, como los emperadores romanos de toda la vida, ¿cómo voy a hacerme con el pueblo? Pues con una victoria militar que además me va a traer riqueza. Y se fue a tierra vándala, ¿no? A lo que sería ahora la parte de Cartago, ¿no? Y aquello lo conquistó en un año. Y yo creo que a partir de ahí dijo, uy, qué buenos que somos. Y a partir de ahí de él le dio la idea de la renovación. Hay gente que piensa que no, que él ya lo tenía la idea de pequeñito. Yo te lo lanzo a ti y tú me lo dices, ¿no? Le explicas un poquitín, si quieres, así por encima, lo que era la renovación y si crees que yo tengo, si es posible lo que yo pienso.
Bueno, voy a discrepar. No siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no?
No, evidentemente, solo faltaría.
Correcto. Entonces, yo pienso que la idea de renovatio imperi o recuperatio imperi es algo que era previo, ¿vale?, a los disturbios de la Nicea, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ya se encargó de firmar esa paz eterna o esa paz perpetua con los persas, con los sasánidas, ¿vale? Y estaba dispuesto a pagar por esa paz porque su idea era irse hacia Occidente. Entonces, para irse hacia Occidente, tú necesitas tener la frontera de Oriental en calma, ¿vale? Por lo menos en paz, aunque tengas que pagar. Y si tú pagas algo que las conquistas posteriores te van a aportar incluso más recursos, pues te sale a cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que él ya tenía estructurado o pensada esa idea de la Renovatio Imperii, quizá no a tan gran escala, a lo mejor sí que estaba empezando a tener ese proyecto en la cabeza, y en enero del 532 se le produce todo este tema, pues precisamente por el malestar que ha generado esa idea, ¿no? Esa paz. Pero para que haya esos disturbios, tiene que haber un detonante, ¿no? Y el detonante es esa paz firmada. Y esa paz firmada, a su vez, es el detonante de algo, ¿no? De ese proyecto que tenía previo. Entonces, yo pienso que todos son unos acontecimientos concadenados que van a la idea inicial, que es el proyecto de recuperar las provincias del antiguo Imperio Romano de Occidente. Él lo tenía en mente, pero para llevarlo a cabo sabía que tenía que invertir o que sacrificar o que apretar, porque apretó a sus aristócratas, subió los impuestos, al pueblo también le apretó las tuercas y entonces todo estalló en la NICA. Pero, claro, él tomó la decisión que tomaría, pero su proyecto seguía en marcha, porque después de los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí, yo pienso que todo es un plan preestablecido. Y pienso más que él tenía intenciones incluso más ambiciosas, que era Hispania, la Galia, etcétera, etcétera.
¿Vale? Sí, bueno, la renovatio entera, sí, yo creo que entera. Bueno, tú lo ves, este acontecimiento, tú lo ves previo, yo lo veo, que no digo que sea así, yo sencillamente son cosas que le doy a la cabeza. Yo creo que es un poquitín la consecuencia de una... lo que tú ves, una preparación de la paz con los persas, es que llevaban con los persas liados un montón de años, y ni para ti ni para mí, allí en la frontera de Siria, peleándose y matándose por un lado por el otro, y no sacaban nada los romanos, ¿no? Entonces dice, me voy a ir a otro sitio, ¿no? Y vamos a dejar la paz de los persas y voy a conquistar otras tierras. Y que, o sea, no que él no fuera a conquistar otras tierras, sino que la diferencia entre lo que tú dices y lo que yo digo es sencillamente que yo creo que él primero fue a por los vándalos pensando que con eso ya tenía bastante para poquitir las arcas, y a partir de ahí él tiró adelante y tú dices que esto era previo. Bueno, yo no lo puedo demostrar, por lo cual...
Hay otro detalle, Ángel, y es que, por ejemplo, cuando él desembarca en África, las tropas de Belisario desembarcan en África, hacen escala en Sicilia, y Sicilia es de los ostrogodos. Entonces, él ya tenía previamente acuerdos con Amalasunta, que era la regente del rey, que era por aquel entonces un niño de los ostrogodos. Entonces, él ya tenía acuerdos porque el padre de Amalasunta ya había tenido, podríamos decir, unas ideas políticas prorromanas. Entonces, dentro de los bandos ostrogodos había los antirromanos. ¿Vale? Entonces, ya hay estos nexos, estas políticas internas con las tribus, con los reinos. Entonces, él quizás tenía en mente acordarlo o entrar de una manera más pacífica y no hacer una conquista en el reino ostrogodo. Quizás puede ser que sea posible y que los asuntos o las consecuencias, los movimientos que hubieran después, pues le obligaron a hacer una conquista formal por las armas. Pero también estaba la Hispania visigoda, que también no hay que olvidarlo, que su intención también fue la conquista de Hispania y se creó una pequeña provincia allí también en la Hispania visigoda. O sea que ese proyecto era muy ambicioso, pero yo pienso y soy partidario de que para firmar una paz de ese calibre con los persas, tú tienes que tener la intención de hacer otra cosa. Entonces, necesitas esa paz, necesitas pagarla al precio que sea, porque tú ya tienes una idea preconcebida de que necesitas tranquilidad en ese lado para irte hacia el otro. Entonces, el proyecto yo pienso que ya estaba formado. Es mi opinión, ¿eh? En base a todo lo que he podido leer y todo lo que... No era un sueño de Justiniano, una utopía, sino que era algo premeditado.
Sí, sí. No, indiferentemente, Sergio, de lo que fuera, la cosa es que se produjo esto. Pensemos que fue a Cartago, a Reino Vándalo de África, que llevaba muchísimo tiempo, lo conquistó en un año. Es una cosa increíble, ¿no? Y Belisario fue a Constantinopla y le hicieron un triunfo. Esto es una cosa... Es como si fuera Roma. Es que ¿cómo no va a ser romano, Sergio? El Imperio Romano de Oriente es increíble. Yo conquisto territorio y ¿qué hace el general? Entra triunfante. Yo es que lo veo igual. Hasta con su... Seguramente... lo iría a entregar todo a Santa Sofía, que no existía por entonces, que la habían quemado.
Ya estaba en reconstrucción desde ya se estaba reconstruyendo e incluso se hizo más grande.
Pues, por eso, pero que quiero decir que iría hacia el centro, yo me lo veo por allí por el hipódromo aquel, que dicen que también cogían 200,000 personas y entrando con un triunfo, ¿no? Esto lo que me quiero referir yo, que fue lo que animó y conquistó, que la gente sepa que conquistó toda, que los videoyentes sepan que conquistó toda Italia, se pudo ir andando hasta Roma, desde Constantinopla, de todo lo que conquistó, casi toda África y de la península ibérica conquistó, creo que también fue Baleares, ¿no? Sicilia, Córcega, Cerdeña y en la península ibérica, lo que sería Cartago Nova, también a través de ahí hizo todo un reino que duró, lo digo de memoria, Sergio, pero igual fueron 80 años.
Sí, 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 cayó después los visigodos, lo reconquistaron, pero sí que hubo presencia romana en la provincia de Hispania, la antigua Hispania, pasó a ser España, la España romana de los romanos de Oriente, y cogió pues toda esa franja litoral desde Cartagena hacia el sur y, bueno, una parte bastante importante, ¿no? Y tuvo presencia pues hasta bien entrado el siglo VII. Si, con el tiempo, obviamente, pues se fue perdiendo pues porque los herederos de Justiniano pues no siguieron esta política de mantenimiento, como tampoco la siguieron en Italia, en África, etcétera, etcétera. Y evidentemente estaba condenada a desaparecer. Pero sí que es verdad que el sueño de Justiniano, yo pienso que era ambicioso, pero que desde que él subió al trono, él ya sabía que su intención era recuperar esa herencia romana, ¿no? Y eso lo digo desde el punto de vista de que todos sus actos, si te fijas, el conceder un triunfo ya es un indicio suficiente como para ver en él, podemos decir, esa admiración por las tradiciones más antiguas. Un triunfo era algo que no se concedía desde hacía siglos, y menos a un general. Porque ¿quién, desde tiempos de Augusto, qué pasó con los triunfos? ¿Quién hacía los triunfos? ¿A quién se le concedían?
No, sí, al emperador era el que triunfaba a través de él, sí que es verdad. Y luego, además, una de las características del Imperio Romano de Oriente, sobre todo al principio, era que los generales no eran tan fuertes como en el Imperio Romano de Occidente, que dio muchos problemas, acuérdate de toda la anarquía militar y todo, ¿no? De lo fuerte que era. Y aquí esto lo cuidaban bastante, pues se lo dio. Es verdad eso, Sergio, sí. Es una cosa curiosa, ¿no?
Y eso fue también quizá un poco el inicio de la tumba de Belisario, ¿no? Pienso yo.
Yo creo...
ahí alguien vería en Belisario un hombre peligroso, un hombre que se le daba un triunfo, un general al que se le daba un triunfo. No sé si la decisión fue de Justiniano, porque sabemos que Justiniano y Belisario eran amigos, habían sido amigos desde jóvenes, y había total confianza y lealtad. Es más, después de la conquista del reino vándalo, lo primero que hace Justiniano es llamarle, porque le llegan rumores de que él se quiere hacer con la corona de África, que se quiere convertir en rey de África. Y bueno, Belisario corre y acude rápidamente hasta su señor, hasta su valedor, le entrega a los prisioneros, le entrega las riquezas, le entrega la corona del reino de África y le dice, oye, que yo soy tu leal y fiel servidor. Y es cuando entonces le concede el triunfo. Pero quizá el conceder ese triunfo, pues a largo plazo, ¿no? A corto, medio, largo plazo, no sabemos concretar, le acaba suponiendo pues un gravamen, ¿no? A Belisario. Porque también es verdad que las malas lenguas ya sabemos que un hombre con éxito, y un hombre con éxito, con tanto éxito y como el que tuvo Flavio Belisario, pues...
Además, Sergio, que se fue con cuatro, no sé si se lleva un ejército de 15.000 hombres, ¿eh? Es lo que hizo Belisario allí contra los vándalos en el reino de África, es exagerado, en el africano de los vándalos, es exagerado, ¿eh?
Espectacular, con 15.000 hombres, conquistar un reino entero, y hacerlo en pocos meses, ¿vale? En menos de un año. Entonces, y fueron golpes maestros, golpes estratégicamente maestros, ¿vale? Porque en la segunda novela, en Águilas en África, no sé si... Mira, voy a leer un trocito que la tengo aquí. Si hacemos un poquito de mención a cómo empieza Águilas en África, porque antes fuera de micrófonos lo hablábamos, ¿verdad? Que me lo comentabas, que te había sorprendido el cómo empieza el
sí, primer... Además gratamente, precisamente, ya no hablando de lo que pensaba Justiniano, sino hablando de lo que piensan los hombres que van a morir por Justiniano.
Primer capítulo del preámbulo del libro primero de Águilas en África, y dice así... Tricamerum, a 24 kilómetros de Cartago, 15 de diciembre del año 533. Allí estaba, a lomos de su corcel, cabalgando en dirección a esa turba de enemigos que le esperaban para darle una cálida bienvenida. Esos bárbaros estaban combatiendo por su reino. En cambio, ellos, los romanos, estaban en una tierra que no era suya, tratando de arrebatársela a sus legítimos dueños. Él no era muy ducho en historia y apenas sabía los motivos por los cuales el emperador había ordenado que se debía conquistar aquella inhóspita y desértica tierra que antaño había sido una provincia del imperio. Aquellos tiempos pertenecían a un pasado glorioso, a un pasado que ahora unos cuantos parecía que querían revivir. Con la cantidad de enemigos que tenían ya en las diferentes fronteras y a Justiniano se le había antojado iniciar una nueva guerra contra un enemigo que ni siquiera les había atacado. Al fin se había conseguido firmar una paz con los persas, y en lugar de aprovechar esa relativa calma para afianzar el resto de fronteras, se había iniciado una nueva campaña en una tierra lejana, con un ejército demasiado pequeño para conseguir ningún éxito. Jamás entendería las motivaciones de los que estaban al mando del imperio. Un poquito de lo que hemos hablado, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Está la batalla de Tricameron, ¿no? La que hacen después de haber conquistado Cartago, la segunda, dijéramos, ¿no? Ya le pegaron una paliza en la primera, pues la segunda.
La primera es Abdecimum y la segunda es en Tricameron. Y esto es el momento en el que, cual pues uno de los jinetes está cabalgando hacia el enemigo, hacia el grueso de las hordas vándalas, y se plantea que qué demonios hacen allí, ¿no? Evidentemente había sido una provincia romana, pero ya hacía mucho tiempo que no lo era, ¿no? Porque África la habían perdido en tiempos de Genserico, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? A principios del siglo V. Entonces ahora, más de 100 años después, ir allí por un capricho de un emperador, que es como lo ven ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que estar yo aquí siendo 15.000, enfrentarme a los vándalos, que es lo que tú planteabas, ¿no? ¿Qué sentido tiene toda esta renovatio imperi? Que los hombres se lo planteen también genera, si no es un sueño o una utopía de Justiniano, ¿no? ¿Por qué tenemos que morir y sangrar por Justiniano en una empresa que se avecina pues tan complicada?
Esto, Sergio, ya sabes que estos no son los romanos del siglo II después de Cristo, porque estos pensaban que todo era suyo. Y en este caso es una Roma diferente. Es la manera de cómo ven los hombres que van a morir, o incluso los que estaban pagando impuestos, qué necesidad tenían de pagar impuestos para formar un ejército, para conquistar nuevas tierras, y para impuestos también para estos sasánidas, ¿no? De Oriente, para mantener la paz. Había mucha gente que eso no lo entendía. ¿Cómo se puede ganar esto? Pues precisamente con eso, conquistando una provincia y llevando toda esa riqueza a Constantinopla, y por eso yo creo que ese es el motivo del triunfo a Belisario, que luego probablemente le fue, o como mínimo fue fruto de envidia, ¿no? Entre la corte que había allí, porque claro, seguramente habría gente que quería el trono de Justiniano, y Belisario en aquella época probablemente era un candidato, ¿no?
Y si, por ejemplo, fue un personaje concreto, un personaje influyente en Justiniano, el que vio a Belisario como una amenaza porque tenía fama, gloria, lealtad y ejércitos?
Yo, vamos, lo veo, pero clarísimo, yo creo que es él, lo podría señalar, podría decir hasta el apellido, diría que igual es un liberto, pero ahí lo dejo.
Un eunuco, ¿no?
Un eunuco liberto, muy bien, sí, sí, muy, muy próximo. Bueno. Que también es un animal político también.
Eso es, un superviviente nato, otro personaje del que en las novelas me gusta mucho tratarlo, porque es un personaje que da muchísimo, muchísimo juego. La figura de Narsés es para mí un elemento clave, y evidentemente en el primer libro se le podía haber dado más protagonismo, pero no está por la labor, no es su momento. Es en el segundo cuando ya empieza a tener algo de poder
En el segundo, Sergio, no voy a hacer spoiler, pero ya se ve lo peligroso que es el tío. Ya se huele. Ahí en todo lo que pasa está su sombra, ¿no? Y cuando ves un personaje que en todo lo que pasa está su sombra, es porque algo hay.
Y es más, Ángel, no lo hace tampoco por su propio interés directo. Evidentemente, residualmente sí, pero él realmente lo hace por Justiniano, porque le debe todo a Justiniano, y es un animal político que ha crecido a la sombra de Justiniano, pero que a la vez le hace sombra a Justiniano.
Sí, sí, no voy a hacer. Bueno, esto es un pensamiento mío. Lo hace a favor de Justiniano, incluso aunque Justiniano no lo sepa y no lo quiera. Esto es peligroso. Si quieres pasamos a otro tema ya, porque no sé si nos va a dar tiempo a hablar de los libros, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de los libros también, ¿no?
Correcto.
Esto que quiero que los oyentes sepan, que cuando uno quiere hablar de su libro, realmente no va a hablar de su libro, quiere hablar de todo menos del libro, porque claro, si explico el libro, al final la gente no me lo compra, ¿no? Así que hay que pasar siempre, todas estas cosas que estamos explicando están en el libro. O sea, no, Sergio, no creas que los oyentes que sepan que están allí, ¿no? Y yo creo que un tema muy importante que sale sobre todo en este, en Águila de África, es lo de los disturbios de Nica. Yo creo que esta es la peor cosa. La gente habla de Justiniano, pero yo creo que es lo peor que hizo, no Justiniano, sino Belisario, ¿no? Quisieras explicar un poquitín. Yo así haría un pequeño resumen. Las cosas ya están un poco calentitas de todo el dinero que tenían que pagar las personas a los persas. Y aparte del dinero, era una cuestión de, supongo que una cuestión también psicológica, ¿no? Estamos pagando al enemigo para que no nos ataque. Y nosotros somos el imperio romano de Oriente, ¿no? Y aparte de todas las tramas de palacio, que siempre hay tramas de palacio en estas cosas, las cosas no suceden por casualidad, ¿no? Además, también las fracciones que estaban en el hipódromo, nunca me sale la palabra hipódromo,
era un poquitín... Hipódromo, es lo mismo.
Sí, pero ellos le llamaban hipódromo, ¿no? Sí. Estas facciones de los verdes, de los blancos, de los azules y tal, eran organizaciones mafiosas que también controlaban muchas partes de Constantinopla. Con lo cual quiere decir que todo esto se metió en aquella. Hubo colocaron allí un emperador, no sé si veo el nombre. Sí, un títere.
Hipacio.
Muy bien. Hipacio, sí. Hipacio y tal, que me gusta cómo lo tratas en el libro, el pobre, pero bueno, y aquí es otra vez lo que dices tú de ocurre todo esto, ¿no? Que ahora lo explicarás un poquito mejor, ocurre todo esto y Justiniano ve que pierde la ciudad y según dicen las fuentes, no sé si son muy ciertas o no, él intenta huir y allí Teodosio se le planta y le dice, muchacho, esto de ser emperador es muy chulo, ¿cómo diría ahora la canción esta? Antes muerta que sencilla, ¿no? Y le dijo, yo me muero de emperatriz, yo de aquí no me voy, ¿no? Y parece que eso le dio, yo lo digo así exagerado, ¿no? Sino, quiero decir que ella se plantó y le dijo, tú eres el emperador y planta cara aquí. Y esto, dicen las fuentes, que costó 30.000 muertos de una ciudad de 500.000, es una burrada, ¿no? Y fue una auténtica masacre, ¿no? Puedes explicar un pelín, tampoco mucho, pero un pelín para que vean los usuarios, los oyentes, cómo fue esto más o menos.
Sí, si quieren profundizar también, me parece que lo tratamos tanto en Cliófilos en su día como en la Biblioteca Perdida. Hablamos sobre los disturbios de la Nica. Evidentemente tienen la saga de Flavio Belisario en la Biblioteca Perdida, que tenemos allí pues, una cantidad de programas. Me parece que fueron 5 o 6 entregas dedicadas a Flavio Belisario. Sí. Hay 5 horas de Flavio Belisario y aparece pues también todo el tema de los disturbios de la Nica. Os invito a que los escuchéis en los podcasts de la Biblioteca Perdida. Pero bueno, haciendo un resumen, es eso. Es el malestar que tenían todas las clases ya sin entender de colores, ni de facciones, ni de ideales religiosos, cuando a uno le tocan el bolsillo, da igual qué ideas religiosas tengas, ¿no? Y después de todo lo ocurrido en la firma de la paz perpetua, esa paz eterna con los persas sasánidas, evidentemente eso significaba que se tenían que subir los impuestos y para ello, pues, Justiniano tuvo que apretar las tuercas. Y todo estalló pues en una serie de conflictos, una serie de peleas, de riñas, de ajusticiamientos que se condonan y se alarga un poco el clima de malestar social y Justiniano fue muy hábil, hizo o mandó hacer otros juegos, otras carreras y en el hipódromo de ese día, en ese día el hipódromo, pues en vez de ir cada uno animando a su facción y a su color, todos se giraron y empezaron a gritar Nika, 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 que en griego es victoria, victoria. De ahí viene la palabra que ahora diréis, hostia, este nos lo dice, Nike, la marca de bambas y de calzado deportivo, etcétera. Nike es Nike, que es victoria en griego, ¿vale? O sea, que ya sabéis de dónde viene la palabra Nike. De esta gente deportiva, de esta línea de complementos deportivos, ha tenido una visión muy, muy antigua porque ha utilizado esta palabra para darle nombre a su marca. La cuestión es que todas las facciones del circo, verdes y azules, antagonistas entre ellos, de estratos sociales, de intereses económicos diferentes, como ha dicho bien Ángel antes, controlaban sus historias y tenían sus pinglados particulares, se unieron y protagonizaron pues una semana y pico de disturbios bastante bestias, que el propio emperador tuvo que huir por un pasadizo desde el palco del hipódromo hasta el Gran Palacio. Eso también sale en el libro, lo explico muy bien, lo detallo, esa sensación, cómo se siente Justiniano, cómo se siente acorralado, cómo se siente quizá un poquito abatido y vencido, y cómo es Teodora, la figura Teodora, que no me lo invento, sino que esto lo recogen las propias fuentes, imaginaos, para que unas fuentes históricas digan que fue su mujer la que le plantó cara y le dijo, oye, Justiniano, hasta aquí hemos llegado.
Antes, ¿Puede ser Procopio este?
Sí, Procopio de Cesarea, correcto, el biógrafo de Belisario y que también pues escribió sobre ese momento, ¿no? Entonces, lo vivió y lo explicó y lo dejó por escrito, ¿no? Entonces, también es verdad que aquí podríamos pensar, es que Justiniano fue un calzonazos, fue su mujer el que le tuvo que decir que se quedara allí. Bueno, sí, le aconsejaría, él se lo estaría planteando, tampoco es que estuviera ya con el petate hecho y en la puerta de palacio dispuesto a irse, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? No es que fuera un calzonazo, sino que a lo mejor la situación le superó, se vio arrinconado y bueno, fue ella la que le abrió los ojos. Él fue el que reaccionó Y evidentemente ahí entraron otros personajes por medio que también fueron los que tomaron la decisión final, ¿no? Porque yo pienso que Justiniano, en su ideario mental, no se plantearía matar a 30.000 personas en el hipódromo.
No, no, pero yo creo que aprendió, Justiniano ya aprendió que el emperador puede querer mucho al pueblo, pero él creo que en este momento se dio cuenta de que al final el poder se toma por las armas. Y seguramente, no sé si le gustaría o no, pero desde luego las aplicó.
Las aplicó con contundencia y mediante estratagemas, porque también es verdad que había pactos previos, utilizó la figura de Narsés, que ya hemos dicho que era una culebrilla, ¿no?, que se movía muy bien por todos esos tinglados, pues lo que hizo fue pactar con los azules o con los cabecillas de los azules y de los verdes para reunirlos en el circo, en el hipódromo, pues para negociar las cláusulas de una posible abdicación por parte de Justiniano. O sea, que imagínate todo lo que se orquestó allí, ¿no? Incluso es lógico pensar que a Justiniano no le interesaba acabar ni matar a todos los que tenían el dinero suficiente como para poder pagar. Hubiese sido un poco de imbéciles, ¿no?, y de estúpidos matar a todos los que tenían las riquezas para luego robárselas, cuando lo que tenías que hacer era dar un palo contundente, pero perdonarles la vida a esas personas, enviarlas al exilio, hacer lo que fuera, pero para que siguieran pagando, que eso es lo que yo intento un poco explicar en la novela, ¿no? Que sí, que puede ser que sea una parte de ficción que me la he inventado yo y que sea una teoría mía. Sí, pero yo pienso que es importante aplicar la lógica y el sentido común en este caso. No hubiese sido tampoco un movimiento muy, muy, muy inteligente. Sí que tienes que mostrarte contundente, dar un golpe en la mesa y de contundente se pasó un poco, ¿no?
Yo he visto fuentes que dicen entre 15.000 y 30.000. Es una burrada, ¿eh? No sé cuánto tiempo se tarda en matar a tanta gente, ¿no? Bueno, y Belisario, que es un gran hombre, que es el último de que ya enlazamos con la novela, ¿no? Belisario, esto es una mancha muy negra en su historial. Evidentemente, obedeció. Yo soy de la opinión que Narsés este, el eunuco, fue parte del que lo hizo directamente, y Belisario cumplía órdenes, que era su obligación.
Sí, lo hizo Belisario, lo hicieron otro gran general que se llamaba Mundo, o sea que claro, evidentemente en ese momento pues tú como general, como militar al servicio del emperador, si el emperador decide hacer esto, por mucho que se lo haya mal aconsejado otro personaje o aconsejado, porque a lo mejor decimos mal aconsejado, pero quizá en ese momento Narsés se dio cuenta de que era la única manera de controlar la situación, porque llevaban una semana y media, casi dos semanas, quemando edificios, asaltando palacios, bueno, palacios no quizá, pero el presidio, quiero decir que esta gente estaba totalmente descontrolada, ¿no? Los disturbios eran uno de los episodios más nefastos y más oscuros, y la respuesta tenía que ser contundente, pues para frenar ese tipo de altercados, ¿no? Entonces, fue muy contundente, 15.000 a 30.000 personas, muy contundente.
Sí, sí, además piensa, creo, igual lo veo de una manera muy romántica, ¿no? Pero el palacio imperial estaba muy cerca del circo. No sé si se vería directamente y todo, no lo sé, pero estaba muy cerca. Seguramente estando Justiniano en el palacio escucharía lo de Nica, Nica, Nica de fondo. Quiero decir que es una situación que uno se la tiene que plantear, ¿eh? Luego de esto se carga a todas estas personas, automáticamente coge a sus hombres, los manda a Rey Vándalo de África, lo conquista y vuelve y hace un triunfo. Estamos hablando, no sé si son dos o tres años, esa ciudad que iba contra el emperador le está aplaudiendo el triunfo. Esto es historia.
Correcto, correcto. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Que yo también quizá en este primer libro, en este segundo libro no lo he comentado porque no llegamos allí, sino que se acaba con el final de la conquista al Vándala. Pero ya, mira, ya que me siento aquí, ya que he sacado el tema, pues voy a decir que el tercer libro pues ya está en muy avanzado, ¿eh? Ya todos aquellos que leísteis el primero y leísteis el segundo, pues que sepáis que el tercero está muy avanzado. Tardará un poquito más en ver la luz, pues porque hay otros proyectos intermedios que van a salir, ¿no? Pero evidentemente la historia continúa, la historia sigue, ¿no? Y este tema, este aspecto del triunfo, por ejemplo, y podríamos decir, esta anomalía, ¿no?, en la población, que nosotros podríamos detectar, ostras, ¿cómo podemos aplaudir o elogiar a un emperador que hace dos, tres años mató a 30.000 personas, ordenó matar a 30.000 personas en el anfiteatro, en el circo o en el hipódromo? Hay que verlo desde la perspectiva del hombre que vivía el momento, ¿no? Actualmente sería como inconcebible, ¿no? Un hombre que hubiese hecho esa atrocidad, estaría ya condenado a muerte, ¿no? En el caso de que, pero no hay que verlo ni entenderlo desde los ojos de la actualidad, ¿no? Yo lo pongo en ojos de, o en mente de Cayo Vitellio, ¿no? Que lo analizará este episodio, le dará vueltas, lo explicará y tratará de arrojarle algo de luz, de sentido común o de lógica, pero no dará tampoco una respuesta. Él tampoco hallará esa respuesta porque es una cosa totalmente incomprensible, ¿no?
No se entiende. Piensa que no solamente Sergio es el emperador que da el triunfo, sino el general que ejecutó las órdenes, el que mandó directamente a sus hombres a clavar a sus espadas a esas personas, está entrando en triunfo, probablemente pasaría por ese mismo hipódromo donde mató a tantas personas y la gente, en vez de mostrar dolor, estaba contenta. Es una cosa, estas cosas, bueno, hay que entender la mentalidad de una persona de esta época, ¿no? A mí una cosa que me gustó mucho, no de este, sino de la de Herederos, Sergio, es cómo introduces a la frontera del Danubio, el año es, espera que lo tengo por aquí apuntado, el 527 después de Cristo, y introduces a todos los personajes, a Belisario, a Cayo, al amor de la vida del protagonista, ¿no? Y a su compañero, que siempre me cuesta mucho, que es Gavinio Quinto. ¿Cómo los mezclas allí y cómo los presentas? ¿Cómo es el carácter de Belisario? ¿Cómo es el carácter de Cayo? ¿Cómo es el carácter del Némesis, que ya hablaremos más tarde? ¿Cómo es ella, la protagonista? Vas allí y allí lo presentas todo. Y es, yo lo veo, bueno, en mi opinión, utilizas eso, bueno, para decir que había un frente danubiano y todo el tema de los hunos y tal, pero ahí estás presentando a los personajes que después tiran adelante en la novela, ¿no? ¿Esa es su intención o es que yo lo he visto así?
Bueno, sabes que soy muy sutil con las presentaciones. No me gusta, ya lo hablamos el día que hablamos sobre novela histórica, hablamos sobre nuestras novelas, que soy un poquito como tú, ¿no? A la hora de narrar, yo soy más de los que piensan que te doy cuatro pinceladas sobre el personaje, te doy cuatro aspectos muy sencillos, quizá luego lo voy desarrollando a lo largo de la novela. No soy de dar muchas descripciones físicas, no me gusta, ya lo hablamos en su día, ¿no? Que la descripción física no es uno de mis objetivos principales, porque lo que quiero o la intención es que el lector se lo imagine como él quiera. Yo pienso que es la imaginación al poder, ¿no? Que le ponga mi cara, que le ponga tu cara, que le ponga la cara de un amigo, la cara de un conocido, una cara que le recuerda por la mínima descripción que yo pueda haber dado. No sé, esa es un poquito la intención, ¿no? Luego, a medida que la historia se va desarrollando, sí que es verdad que van apareciendo quizá algunos rasgos más de personalidad o algún rasgo físico, por ejemplo, una herida, una cicatriz, algo que pueda tener, ¿no? O una leve cojera o yo qué sé, cualquier tipo de indicio que pueda ayudar a crear un poquito más el personaje. No sé si esa presentación es muy breve, pero a ti te ha servido un poquito para hacerte una idea de cómo son.
A mí sí, a mí el Gavinio y Vitellio y Belisario. Que salen a la primera, en esta primera parte. Yo enseguida veo la unión que hay del compañerismo entre estos dos, la admiración que le tienen a Belisario y la fidelidad que muestra Belisario al imperio, al emperador y al imperio. Yo en esta primera fase ya lo veo. Incluso el personaje, el Némesis, ya se empieza a oler. No, quizás, te lo voy a decir, el enemigo, dijéramos, que intenta que nuestro protagonista, que es el Némesis de una novela, no consiga lo que quiere, quizás ahí es sutil, pero ya se le empieza a ver estas formas de, ¿no?, de intentar a ver qué está pasando por aquí, a ver cómo te puedo dañar para conseguir mis objetivos, ¿no? No es de una manera, dijéramos, de presentar físicamente los personajes, sino el carácter. Yo cuando lo leí enseguida al quinto de Gavinio, enseguida vi allí ya que este era fiel, va a ir con nuestro protagonista, con Cayo, hasta donde haga falta, lo que sea.
Sí, yo pienso que siempre hay que hacer un poquito equilibrio de fuerzas, ¿no? Si hay un némesis, siempre tiene que haber algún amigo que te ayude a contrarrestar a ese némesis, ¿no? Entonces, los personajes como Cayo Vitellio son personajes íntegros, ¿no? O por lo menos que son hombres de principios y ante un hombre de principios, ¿qué hay más lógico y más divertido y más entretenido para el lector que ponerle un némesis, ¿no? Como tú dices, es que es verdad, ¿no? Como que hay un equilibrio de la fuerza entre los Jedi y los Sith, ¿no? Es como un poco el equilibrio de la fuerza. Siempre para que haya un bien tiene que haber un mal que contrarreste la balanza, ¿no?
Sí, yo te lo diría como un niño de 10 años, es muy malo. Es muy malo, ¿eh? Es muy...
Bueno, tiene sus motivos también, ¿no? A ver, se pueden entender más o se pueden entender menos, pero si una cosa se caracteriza en mis novelas es siempre por un equilibrio de fuerzas, ¿no? Mantengo un poco ahí el equilibrio del universo, entre el yin y el yang, el bien y el mal.
Sí, no, me parece. No, no, me parece bien. Luego tocas este del Danubio, luego tocas, por eso decía yo lo de la Renovatio, pero bueno, no vamos a volver. Luego nos llevas a los protagonistas al Frente Persa, que era eterno, el Frente Persa no acabó nunca, ¿no? Y ahí hablas un poquitín, pues, cómo se luchaba, cómo, qué características tenían, cómo estaban organizados los hombres, ¿no? Esto que descubrí que yo no conocía, que era lo del ejército personal, creo que se llamaban Bullezarios o algo así.
Los Bukelari,
sí, que es el latín, es verdad. Los Bukelari, ¿no? Que eran del propio Belisario, que los ponía al servicio de su señor, en este caso el emperador, que eran hombres que estaban dedicados. No serían mercenarios porque, pero bueno, esto es casi un medievo, ¿no? Que ponía el conde, en este caso sería Belisario, ponía su propio ejército. Y como este ejército tenía incluso una disciplina propia, diferente que el otro, ¿no? Y me ha gustado mucho la manera de que, cómo haces que vayan a Constantinopla y todo lo de Constantinopla. Yo, cuando escribí mi libro de Lignum, me vi unos mapas de Roma y yo me lo imaginaba caminando por Roma. ¿Tú te has visto a Cayo caminando por Constantinopla?
Hombre, por supuesto. Es que si no te ves allí tú mismo con él, cabalgando a su lado o navegando en un dromón, ¿no? En su viaje por Éfeso, a Antioquía, hasta llegar a Constantinopla, pues no podrías describirlo. Entonces, evidentemente, me he bajado unos mapas de esa Constantinopla del siglo VI, que son, no son sencillos ni fáciles de encontrar. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Cuando tú haces que tus personajes se muevan por allí, pues lo que tienes que hacer también es ponerte en su piel y ver lo que él está viendo con sus ojos, ¿no? Intentar describir lo que yo pienso que describir una ciudad como Roma es muy complicado, pero describir una como Constantinopla es todavía más, porque es diferente. O sea, decían las fuentes del momento que Constantinopla era más espectacular y más magnífica que la propia Roma. Eso es lo que decían. Pero era, en esencia, algo realmente similar, ¿no? Entonces, describir eso desde los ojos de un hombre del siglo XXI es difícil. Entonces, yo pienso que para entender a los personajes hay que entender el entorno, y para que el lector se sumerja en la vida o en el papel del personaje necesitas hacerle partícipe de lo que está viendo el propio personaje, digo yo, ¿eh?
No, no, sí, evidentemente, ¿no? Hay una imagen muy... Lo digo porque describes cuando llega la primera vez que es recibido en el palacio, ¿no? Por lo que sea, no me acuerdo por lo que era, los lectores que lo miren, ¿no? Y describes hasta las puertas, describes el puerto, describes el palacio, las sensaciones del protagonista cuando las va viendo, ¿no? Es una cosa que a mí me ha gustado. Es una época, por cierto, que te la quería hacer esta pregunta. Además la tengo aquí escrita, tal como era. No te la he hecho, Sergio, se me ha pasado. Es, ¿cómo demonios escogiste este periodo de la historia?
Bueno, yo pienso que antes de ponerme a escribir las novelas, dije, salir un poco de la zona de comodidad, ¿no? Es decir, todos conocemos la magnífica Roma imperial, la magnífica Roma de Augusto, la magnífica Roma de Trajano, bueno, incluso la de tiempos un poquito más tardíos. Pero nos salimos de Roma también, nos salimos del ideario de la Roma de Occidente, ¿no? Y nos vamos a un momento en el que Roma ha caído. Y intentar recrear un escenario donde lo de Occidente ya no existe, es como algo que ya ha muerto o ha caído en el olvido, y centrarnos en la mentalidad que podían tener esos hombres de Oriente que se seguían sintiendo romanos. Hostias, salir de la zona de confort, pero evidentemente una vez entras, lees, investigas, te documentas, te das cuenta que es un periodo muy, muy interesante. Yo iba a decirte, es que yo no conocía a Belisario, sí que conocía a Belisario, sabía quién era Belisario, pero no había indagado tan profundamente en la vida de Belisario. No había indagado tampoco en la vida de Justiniano ni en qué hizo o dejó de hacer. Entonces, en el momento que tú te empiezas a documentar porque te atrae ese momento de la historia, hostia, te sientes como parte del entorno, ¿no? Entonces piensas, joder, si hubiese sido romano en ese momento, hostia, ¿qué hubiese sentido, ¿no? ¿Qué hubiese sentido? ¿Nostalgia? Por eso mi personaje, Cayo Vitelio, me ha gustado o he intentado que sea como un romano a la antigua, ¿no? un romano que es conocedor de la historia de su propio pueblo, que es consciente de la grandeza de la Roma, que no ha vivido, pero que existe y que existió, y es defensor de ese legado y de esas tradiciones y de esos principios. Por eso lo vemos como un fiel servidor de un hombre que es la viva imagen de lo que podía haber sido un gran general romano de la época altoimperial, ¿no? Entonces, yo intento revivir esa grandeza de Roma a través de estos personajes. Es más difícil o más fácil, pero...
No, yo me sorprendió, Sergio. Creo que además cuando empecé a leer el libro, no me acuerdo si te mandé en WhatsApp o te lo dije, no me acuerdo exactamente qué canal utilicé, pero porque me sorprendió, porque reconozco a Cayo como un legionario y reconozco a Belisario como un gran general. Me parece que lo podrías poner 400 años atrás y exactamente coincidirían, pero claro, cuando va a batalla y dice por el Todopoderoso, o cuando dice gratitud, claro, a mí me choca tanto. Porque veo, claro, yo voy a la Roma del Alto Imperio, ¿no? A mí me chocó mucho. Pues fue, bueno, luego ya leí la historia, pero en ese momento la primera batalla contra el Todopoderoso, hostia, a mí me quedó, a mí me cuesta un poco todavía entender lo de la cristiandad del Imperio Romano.
Eres un pagano, tienes esas ideas paganas todavía, no has entrado en ese periodo de cambio, ¿no? A ver, que tampoco es un cambio muy... muy, muy, muy bestia, no es de un día para otro, ¿no? Sino que hay muchos años en los cuales pues se produce este cambio de religiosidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento todos estamos acostumbrados a ver en los estandartes, pues, el águila, a ver, que lo sabrá, porque los estandartes de águila continúan en el Imperio Romano de Oriente y en estos tiempos de Belisario las águilas también existen, aunque hay los crismones, ¿no? Que simbolizan un poco la fe de Cristo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí también me costó salirme o meterme en un mundo cristiano. Es más, te voy a decir, me es más cómodo moverme en un mundo de dioses, en un mundo pagano, que moverme en un mundo cristiano, porque todos lo tenemos aquí en la mente y no sé si yo intentara escribir ahora sobre en tiempos de Constantino o en tiempos de Teodosio I, pues a lo mejor tampoco sería tan sencillo, ¿no? Ahora que tengo este bagaje, sí, pero sí que es verdad que el aspecto religioso para mí ha supuesto no un hándicap, pero sí una parte más de mi investigación.
No, a mí me ha resultado muy interesante. Yo te digo, me has hecho que me interese por la época, no sé si es bueno o malo, pero desde luego está bien, es una época que no conocía, pero esto me chocó mucho. Esto de Constantinopla, allí hay una, ya sabes que están los protagonistas de Constantinopla y ahí pasa la trama que no hablaré, ¿no? Lo que me interesó mucho de la batalla que hablas, me acuerdo que no sé si la batalla de Dara o de Dana o algo así, la primera que sí, es... otra vez volviendo a la Roma que yo conozco, ¿no? Es la importancia de la caballería. Es muy, muy, ¿no? Y luego, cuando los hombres se venden de ventaja en una táctica militar, ¿cómo haces que como el Belisario hacía que se juntaran, ¿no? Es una cosa, me gustó mucho porque igual una persona que no, nosotros sabes que somos recreadores, ¿no? De legionario y todas estas cosas, yo siempre estoy muy pendiente, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa que también a mí me sorprendió también.
Cuando hablas de Dara, ¿te refieres al segundo libro? ¿Te refieres a Calinico cuando hace desmontar a sus tropas para hacerlas formar parte de...?
No, el segundo libro, sí, Calinico, sí, me equivoco.
Calinico, ¿no? Sí, en Dara también es el del primer libro y es el primer enfrentamiento en el cual él es Magister Militum per Orientem, ¿no? Pero en el segundo libro, en Dara, cuando se produce ese revés, ¿no?, de tropas, ese podríamos decir que sus propias tropas se le piden combatir y se produce como una especie de pequeño motín, ¿no? Pues un motín en toda regla, entonces Belisario se tiene que sobreponer a esas circunstancias adversas que son también, para mí, es una manera de gestionar y que le convierte en un gran general, ¿no? Otro de los grandes habilidades o grandes capacidades que tiene Belisario, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese momento la caballería es la clave, ¿no? Los ejércitos están formados en su mayoría por jinetes, por tropas montadas, y la infantería pues viene a ser como una tropa de apoyo, ¿no? Diríamos, una tropa de cuando ya las caballerías están trabadas o lo que sea, para flanquear, pues para atacar. Es esa evolución en los ejércitos que nosotros como recreadores quizá no la tenemos tan a mano porque nos dedicamos al Alto Imperio, ¿no? Pero sí que es verdad que es digno de análisis y cómo estas tropas polivalentes, estos ejércitos semiprivados, podríamos llamarles, que antes les has llamado así de vasallaje, porque no dejan de ser eso, ¿no? Es protomedieval, ¿no? Casi es como unos ejércitos privados que sirven a este señor en calidad de soldados, les paga él, porque les paga él de su propio bolsillo, es Belisario el que paga a sus buquelari, será Narsés quien pague a sus buquelari, todos los grandes generales de su época que tenían hombres a su servicio les pagaban de su propio bolsillo, y luego esas tropas se ponían al servicio del imperio. Eso es importante, ¿eh? O sea, el compromiso no es solo del hombre con su general, es del general con su emperador. Entonces, sí que es verdad que eso supone pues una formación, ejércitos profesionales. Luego están los ejércitos praesentalis, que son los que había más permanentes, que eran dependientes del propio imperio, pero eran menores y estaban repartidos, ¿no? No estaban cerca de Constantinopla, sino que estaban repartidos por las provincias, ¿no? Por los aledaños. Pero sí que es verdad que Belisario utiliza esa capacidad de decir, son hombres formados, preparados para atacar y combatir a caballo, pero también lo están preparados, están suficientemente preparados y entrenados para combatir a pie. Entonces, en un momento de crisis, en un momento complicado, en un momento donde las cosas se tuercen para el ejército romano, lo que hace es ordenar que los hombres desmonten y se forme un cuadro a la antigua usanza. Entonces, es como volver un poco atrás, ¿no? Es decir, yo he estudiado y he leído a los grandes generales del momento, entonces sé que mi potencia es la caballería, pero sé también que en un momento dado puedo utilizar la infantería como recurso defensivo. Entonces, sí que es verdad que en Calinico, la explico con mucho detalle porque ese cambio a mí me parece, ese movimiento me parece la diferencia entre la victoria y la derrota, o entre vivir y morir. Que sí, es lo que...
Más que la derrota, es sencillamente la huida, ¿no? Cómo usaba a los hombres y cómo él sabe que uniéndolos como los antiguos legionarios, él le va a dar más tiempo. Probablemente no le va a dar la eternidad, pero le va a dar más tiempo y luego, bueno, a través de una aventura, pues logran salvarse y cruzar el río, ¿no? Es muy interesante. A mí me gustó mucho cómo van a caballo. Luego, en la batalla que esto estamos hablando de Persia, ¿no? Luego va a los vándalos, ¿no? En la batalla esta de, ¿cómo sale el nombre? De Tricameron. Me gusta también mucho porque describe varias, como es la caballería, es de choque, pero la caballería vuelve, que es como realmente ataca la caballería, ¿no? Y también me gusta el detalle de que en un momento determinado el hombre pierde la lanza, creo que se llama Conto, una lanza de creo que tenía 3 metros o por ahí, y entonces es cuando desenfunda la espada. Con lo cual, todo esto es bastante, o sea, te lo has tenido que currar, porque son detalles que igual el lector no es consciente porque él lee que saca la espada y lee que se le rompe, pero es que es así como atacaban, no es una historia. Bueno, yo me he inventado que atacan así. No, la caballería atacaba en ataques, en hordas, hasta que intentaba romper las líneas del enemigo y entrar. Y claro, si se lo rompía el conto, que se rompía, porque estas cosas se rompen, luego a caballo y si hace falta desmontaban, ¿no? A mí esa batalla me gustó mucho.
Sí, y aparte tú sabrás que, ya no sé si los video oyentes lo saben, porque a lo mejor para escribir a lo mejor un párrafo necesitas leerte 3 artículos o 4 capítulos de un libro o de un ensayo, ¿no? Entonces sí que es verdad que para poder definir este sistema de combate y este estilo de combate sí que hemos tenido o he tenido que investigar, que indagar. Incluso hay muchas veces que no te quedan las cosas muy claras, ¿no? Y dices, incluso con esta explicación yo tengo que aplicar también la lógica. El sentido común, ¿no? El decir, ¿cómo lo haría yo si estuviera a lomos de un caballo con una contus, ¿no? Con una larga lanza, ¿no? Me lo imagino yo, si yo estuviera de mero espectador de esa batalla, si tuviéramos el privilegio de poder viajar en el tiempo y poder ser espectadores, yo no digo participar porque si participara me estaría muerto a la primera, ya sabes lo que decimos, ¿no? Seríamos los primeros en caer, ¿no? Solo del susto de ver una caballería, una oleada de jinetes viendo hacia mí ya me daría un paro cardíaco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aplicamos un poco el sentido común, ¿no? La carga de caballería no es como la del Señor de los Anillos, cuando entran allí y se meten entre medio de las filas, los caballos destrozan a los infantes. No. A ver, un enemigo, intentar introducir a un caballo dentro de la línea de picas, de lanzas, es complicado. ¿Por qué? Porque el caballo se va a frenar. Entonces, hay que aplicar el sentido común, ¿no? Por eso tienes la lanza de 3 metros y no atacas con espada. Porque la lanza de 3 metros te permite cargar, embestir y luego girar y volver a hacer otra carga. que yo pienso que es lo más sencillo. En el momento que se rompe la lanza, si tienes otra o no tienes otra, pues sacas la espada. En el momento que te trabas en combate cuerpo a cuerpo, la lanza no tiene sentido. Tampoco tiene lógica combatir con una lanza de 3 metros si tú estás trabado en cuerpo a cuerpo. Entonces, lo más lógico es que saques la espada y una espada larga, la antigua espada, la espada que utilizaban las tropas alto imperiales de caballería. ¿Por qué? Porque es más longeva, es más alta, más larga que un gladius y te permite alcanzar un objetivo que está a cierta distancia. Entonces, es una manera de narrarlo, pero es una manera de vivirlo también, porque yo también juego mucho con el tema de las emociones y de las sensaciones que tiene un hombre cuando está enfrascado dentro de una batalla, que yo pienso que eso, definirlo no es fácil, pero ya lo dijimos cuando hablábamos sobre las otras novelas, cuando hablábamos sobre la recreación. Tenemos el privilegio, la suerte de haber podido experimentar en nuestras carnes un combate simulado, de haber podido experimentar lo que es llevar una armadura, lo que es la tensión de un combate, sabiendo que no nos van a hacer daño. Entonces, imagínate esos hombres, qué sensaciones o qué cosas podrían pasarles por la cabeza, ¿no? Cuando he explicado el primer párrafo o he leído el primer párrafo del libro, ese hombre va hacia la muerte, segura. Por lo menos a priori, él lo piensa, ¿no?
Sí, sí.
En estas condiciones, diciendo, estoy yendo hacia allí porque alguien me está obligando a ir por un capricho. Pero yo tengo que ir porque soy de soldado profesional, ¿no? Entonces, voy hacia una posibilidad. Hay una alta probabilidad de que yo muera en esta carga o en esta batalla.
Sí, sí. Esta batalla me interesa mucho porque creo que es también en esta en la que el protagonista, Cayo Vitelio, cae y lo van a herir. Y un hombre lo salva. Y él no sabe quién es. Es muy curioso. Y dice, ¿quién me ha salvado? Es igual, el hombre que lo ha salvado está luchando. Por su general o por su, en este caso creo que era capitán ya era, ¿no? Había pasado de tribuno a capitán, creo. Y lucha, y él no lo sabe. O sea que, además de lo profesional que es nuestro protagonista, Sergio, tú ahí también pones el factor suerte. Es muy curioso este, ¿eh?
Siempre existe el factor suerte. Yo pienso que en ese momento, en un momento de una batalla, coincidirás conmigo, ¿no? Hay cosas que se escapan, ¿no? Tú no puedes estar pendiente, aparte que se produce un efecto túnel, estoy convencidísimo, ¿no? En una situación de tensión, de estrés, tienes un efecto túnel. Entonces, ver si alguien te ataca por un lado en el momento que tú acabas de dar una estocada o acabas de hacer girar a tu montura o lo que sea, no puedes controlar los 360 grados. No tenemos esa visión de 360 grados nosotros, los seres humanos, y menos en una batalla. Si la tenemos de 90 grados, la perdemos y la hacemos en línea recta, ¿no? Entonces, perdemos incluso más visión. Entonces, en el fragor de la batalla, con gritos, con golpes, con aullidos, con chillidos, con quejidos, con salpicones de sangre, con todo, con relinchos de caballo, tienes que estar pendiente de protegerte de todos los flancos. Entonces, es normal que en momentos determinados utilizo mucho esta herramienta, que es el hecho de que alguien te salve la vida. Y en un momento de batalla, yo con esto me ciño a la película de Gladiator, ¿no? De Gladiator. ¿Te acuerdas cuando Máximo está en el suelo y están a punto de matarlo, un tío con un hacha así, y pasa un jinete por detrás y le pega un sablazo al germano y lo mata?
Sí, sí, es esto.
Podría haber muerto ahí Máximo si hubiese acabado la película.
Directamente. Sí, sí, es el factor suerte. Lo tocas en varios temas. Luego vuelvo a decir, si quieres. Hay otro tema también que tocas, Sergio, que me gusta mucho, que es a la tercera dimensión. Belisario no tiene la tercera dimensión. Quiere decir que él manda unas tropas. Acuérdate que hay una escena de la primera batalla que hacen allí contra los vándalos, ¿no? Y hay una avanzada romana. Y la avanzada romana se encuentra con unos cuantos y sigue avanzando. Y nadie sabe dónde está esa avanzada romana, ¿no? Y llegan los vándalos y buscan y tampoco saben qué pasa, ¿no? Esta historia me gusta porque es para decir que los generales no siempre saben lo que pasa en el campo de batalla. Unos se piensan que han pasado una cosa, otros se piensan que ha pasado otra y ninguno tiene razón. Y al final realmente nadie sabe lo que ha pasado en la batalla. Es todo, o sea, tanto Belisario como el rey vándalo realmente no saben qué está pasando con sus tropas.
Es difícil tener una perspectiva global, ¿no? Y más si tú estás mandando o haces una avanzadilla, la avanzadilla esta casualmente se encuentra con un grueso del ejército vándalo, lo más lógico te dice, vuelve para atrás, que somos unos pocos, avisas al grueso del ejército que se está, pues que hay una, digamos, un paso que nos lo han bloqueado y que hay esto, ¿no? Pero ¿qué hacen, no? Pues ahí introduzco la figura de Juan el Armenio, ¿no? Un personaje que a uno le coge cariño, ¿no? Le coge cariño porque, porque es un hombre especial, ¿no?
Quería hablarte de él, pero luego, sigue con la historia, sigue.
Sí, es un hombre especial, ¿no? Que él con ese ímpetu y ese decir, somos romanos, ¿no? Joder, es que son, ellos son unos bárbaros y nos están bloqueando la entrada. Nuestro objetivo es ir hasta el final, cruzar este paso y llegar hasta el otro lado. Entonces ahí un poco, pues, se lanza la carrera y los demás, pues, un poco forzados, pues, se lanzan también al combate, ¿no? Tienen la suerte, otra vez aparece el factor suerte, el factor también de formación y de ventaja táctica y ventaja militar que les hace superarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que la visión se pierde, ¿no? Y dentro de una propia batalla, un general, y si es un general que combate dentro de la batalla, aún es más difícil que tenga esa perspectiva, ¿no? Pero si tú estás en un paso elevado o en un montículo viendo cómo los ejércitos están combatiendo, pues tendrías cierta libertad de movimientos, pero incluso y así, hacer llegar o hacer esa transmisión de órdenes desde el general que tiene esa perspectiva hasta el que está combatiendo en primera línea es difícil, porque nosotros que somos recreadores, a veces estás haciendo una formación o haces un atestudo o haces lo que sea y te cuesta escuchar una orden. ¿Cómo la entiendes o cómo la oyes en el fragor de un combate? ¿O cómo eres capaz de transmitir esa orden a un hombre que está luchando por su vida o hacérsela llegar? Entonces sí que es verdad que la visión general o la visión global se acaba perdiendo, pues, porque realmente es el mundo es muy grande, ¿no?
Sí,
y un frente de batalla también.
Sí, yo me veo en alguna batalla, sencillamente los hombres salir a correr porque han salido 5 o 6 de al lado y ellos no han oído la orden, pero si salen a cargar es porque habrá que cargar, luego saldrá viendo más, ¿no?
Igual que las subidas, ¿no?
Igual, lo mismo, claro, el miedo corre como los rumores, sí, es verdad.
Es que se contagia más que el rumor incluso, ¿no?
Claro, tú ves que huye todo a la derecha y tú no sabes qué pasa. Y al final, por lo que quieres es salvar la vida, ¿no? Yo este personaje, Juan el Armenio, me gusta también porque lo has buscado, según la posta, sí, para contrastar los dos caracteres, ¿no? El romano que dices tú, vamos a tirar para adelante, y el otro que también obedece, pero prudente. Cuidado con los hombres, que tengo pocos. Cuidado que los hombres lo primero. Los hombres tienen que luchar en la siguiente batalla. No podemos jugándola así, ¿no? Y son dos personajes bastante antagonistas. No enemigos, sino antagonistas. El carácter que muestran en la batalla es muy diferente.
Sí, sí. Es un contrapunto, ¿no? Es no es el némesis, no es como su némesis, evidentemente, porque no tiene una maldad contra él ni tiene una mala intención, sino que es un poco el hasta donde tú no llegas, ¿no? O sea, tú llegas hasta aquí, pero yo voy hasta allá. Entonces, es como decir, no te cuestiono, pero yo tengo otra visión, yo tengo otra intencionalidad, o veo las cosas desde otra manera, desde otro punto de vista. Soy oficial como tú, pero bueno, no lo veo como tú las cosas, ¿no? Creo que podríamos hacer más. Entonces el otro dice, ¿pero qué nos han dicho? Vitelio es un hombre pues más precavido, porque sabe también cómo es Belisario, ¿no?
Claro, igual que el precavido, un hombre, claro, un general que se lo va mirando todo, claro.
Belisario es el primero, ¿no? Que aboga siempre por que lo primero son sus hombres.
Sí, sí, claro. Para cualquier buen general, lo primero tiene que ser los hombres, y los hombres no se ganan batallas.
Entonces, pues Juan el Armenio es un poco el otro lado de la balanza, ¿no? En vez de tenerlo equilibrado, hay momentos que se desequilibra, ¿no? Por un lado, por otro. Lo malo que cuando vas con Juan el Armenio, cuando vargas con él, pues lo más probable es que se desequilibre a su favor y no en el tuyo, ¿no? Porque es lo que suele ocurrir cuando tienes un hombre o corres, cabalgas con un hombre con tanto ímpetu, ¿no? Que sí que le favorece un poco la fortuna, ¿no? Hasta el final del libro, pero bueno, eso ya no vamos a desvelarlo, ¿no? Pero que sí que es verdad que es un personaje que da mucho juego, que es un personaje que está documentado, que Procopio lo nombra también en sus fuentes y que explica todos estos comportamientos, pues los describe un poquito, ¿no? Entonces, yo me sirvo de figuras preexistentes, ya sabemos que la novela histórica tiene esos personajes de ficción mezclados con esos de realidad. Juan el Armenio existe, Cayo Vitelio no existe, pero me sirve pues para hacer ese juego de equilibrios, ¿no?
No, es interesante. Yo lo encontré muy interesante a este personaje en confrontación con Vitelio, que Vitelio, la verdad, es un personaje bastante, es lo que digo, yo lo pongo en la Roma de Trajano, por decir algo, y no sale de los casillas, ¿no? La única cosa es el cristianismo, pero bueno, podría haber sido cristiano en aquella época también, mientras hubiera adorado al emperador. Quiero decir que en ese aspecto no había problema. Otro tema es que también en esta parte del libro, la segunda parte, en Águilas y en África, también tocas lo de la otra vez el tema de la unión de los comilitones, de los soldados que han luchado la misma guerra, de los compañeros, de los hermanos de armas, que se diría, ¿no? Y aquí otra vez vuelven todos a lo que haga falta. Mi capitán, lo que quiera de nosotros, hemos luchado en batalla, nos ha salvado tantas veces la vida en batalla, que utilícenos como necesite. Y él, sin embargo, como un poco como Belisario, pero en este caso es el protagonista, no quiere utilizarlos, es porque son sus hombres.
Sí, sí, sí. A ver, ellos le siguen a muerte hasta donde tenga que ir, ¿no? Como decimos, hasta las mismas puertas del infierno, ¿no? Esa frase se suele utilizar mucho, ¿no? Hasta el mismo límite del inframundo, combatiríamos por ti, sangraríamos por ti. Eso ya denota el tipo de carácter que tiene el comandante Vitellio, ¿no? Que yo pienso que es muy, muy, muy cercano a su tropa. Es un hombre que, pese a venir de la aristocracia, porque es un hombre de buena familia, ha ascendido a un cargo o ha adquirido un cargo, que es un tema importante que también lo nombro en la primera novela, que me parece que es importante saber que en esos momentos, en este ejército de tiempos de Justiniano, los hijos heredaban los títulos de sus padres y los cargos muchas veces de sus padres. Entonces, si su padre había sido tribuno, él podía pasar a servir directamente como tribuno. ¿Por qué? Porque procedía de esa gens o de esa rama, de esa familia, ¿no? Este Cayo Vitellio entra como tribuno porque su padre había sido tribuno y él lo que hace es heredar su cargo. Entonces, un hombre que viene de la aristocracia sin haber pasado por las fases más bajas del ejército, ¿cómo tiene que ser para ser popular entre sus soldados? ¿Cómo tiene que ser? ¿Tú cómo serías, Ángel? ¿Serías prepotente? ¿Serías sobradete como uno que yo sé? Un tal Némesis, ¿no?
Tienes que ser cercano, tienes que intentar hacerte cercano a la tropa. También es cierto que él es tribuno y lo ascienden y no lo tocaba, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. Pero sí, tienes que ser cercano. Pero es que él es cercano y además los hombres, no solamente es que es cercano, es que además los hombres pueden confiar en él porque saben lo que pueden esperar de que él haga, ¿no? Yo creo que la historia que tiene de la camadería es una de las cosas más importantes de la novela. También, Sergio, todo esto que hemos estado hablando es el escenario en el cual sucede la historia realmente, ¿no? Que, como he dicho al principio de todo esto, el libro, yo creo para mí que te hice al principio un consejo, no era una crítica, un consejo, dale más amor a esto, y evidentemente me equivoqué. Y es una historia de amor al final esto.
Bueno, pero Ángel, quiero decir que no es que fuera una crítica, fue un buen consejo que ya estaba escrito, pero que realmente también lo he aprovechado para la tercera parte. O sea, que te voy a hacer caso. O sea, realmente cuando tú me lo dices, no es que diga, hostia, es que ahora ya no lo puedo hacer porque realmente ya está escrito el segundo volumen, ¿no? Sí. Pero ahora, en el tercer volumen que saldrá cuando Dios Todopoderoso quiera, pues sí que he seguido tu consejo porque me parece que es una parte importante y que a los lectores, por lo que he podido sacar en conclusiones, veo que es una parte que gusta.
Porque, Sergio, la caballería bizantina nos resulta, a la gente que nos gusta el Imperio Romano de Oriente o de Occidente, nos resulta interesante. Pero el amor es cotidiano, el amor es actual. ¿Qué diferencia hay entre el amor del siglo II y el amor de ahora? Esto es una cosa que la entendemos. No nos hace falta ponernos en una batalla, ni en un casco, ni ponernos nada. Es cotidiana.
Sí, pero en este aspecto, por ejemplo, ves, yo que soy muy, me tomo a veces las cosas muy a pecho, ¿vale? Soy sensible en según qué comentarios me hagan, pues por ejemplo, en las valoraciones de Herederos en África, Herederos en África, yo lo he mezclado, lo he hecho todo como si fuera un libro, Herederos de Roma y Águilas en África, algunas de las valoraciones que tengo en Amazon, hay dos que me ponen una estrella, que me sienta como una patada en el culo, porque te analizan o te comentan el libro por solo una cosa, ¿no? Y cuando un libro son 500 y pico páginas, ¿no? 400 y pico páginas, ¿no? Y me duele más el detalle de que me digan que los me dicen, el comentario es, los romanos eran muy clasistas. ¿Dónde se es visto que un romano se pueda casar con una esclava?
Bueno, entonces, pues un montonazo.
Correcto, correcto. Entonces, si yo tuviera la capacidad de entrar en debates y en intentar ejemplificarlo y todo, que te valoren un libro con una estrella por ese detalle, cuando realmente es por todos sabido que muchos contrajeron, aparte que él no se casa con una esclava, sino que la esclava es liberada. Entonces ya no es una esclava, sino que es una liberta en todo caso. Entonces, cuando él se casa, no se casa con una esclava. Sí que es verdad que surge una historia de amor, pero la historia de amor, lo hemos dicho antes, ¿no? Lo has dicho tú muy bien, lo he dicho yo muy bien, nuestros video oyentes lo han entendido perfectamente. El amor no entiende de condiciones, de clases, de sexos, de géneros, de lo que sea, ¿no? Entonces, Es importante saber que si una persona te entra por los ojos, tú sientes algo por esa persona y esa persona siente algo por ti, ¿qué más da que tú seas esclavo y él sea noble? Acabará abriéndose paso el amor. Entonces, aparte de que es una novela de ficción, no nos vamos a centrar, es que en toda la historia de Roma no hubo nunca un matrimonio entre una persona de una clase social y otra. Mira a Teodora y Justiniano.
Por ejemplo, ¿no? Y hay mucha epigrafía, Sergio, de mujeres que han sido liberadas para casarse con los hombres que las compraron. Quiero decir que, pero muchísima epigrafía, ¿no? Y de hecho, y se hicieron, por ejemplo, en las 12 tablas, que estamos hablando de unas leyes muy primerizas de Roma, ahí ya se consentía, bueno, se anuló y se puso, pero bueno, prácticamente ya por esa época se consentía que los plebeyos se casaran con los patricios. Y estamos hablando de una sociedad clasista y, sin embargo, los plebeyos de la clase baja en aquella época se casaban. No es realmente cierto así. Era difícil que una persona de bajo estrato social se casara con una de alto estrato social, pero no era imposible.
Correcto. Entonces yo pienso aquí que lo que nos permite la novela histórica, sobre todo, es darle voz y darle sentimiento a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú me hablaste precisamente del amor, yo dije, hostia, pues sí que es verdad, es que es un elemento importante. Entonces, pese a que no ha sido el elemento principal, porque tú ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de las conjuras, de las conspiraciones, de los subterfugios, de los juegos así un poco puñaladas traperas, todo esto que se suele hacer en las cortes y que rodean a personajes importantes, también pienso que el amor es una cosa, como tú dices, cotidiana, del día a día, que todos entendemos y que todos podemos llegar a empatizar con él, ¿no? Entonces, lo podemos comprender en una novela. Yo pienso que un elemento característico que tienen que tener todas las novelas, o todos los libros, en este caso cuando se sale de novela, evidentemente en un ensayo no es tan necesario, ¿no? Pero en una novela es el componente de un sentimiento que lo tenemos tan cotidianamente, como tú has dicho. Me gusta mucho esa definición, ¿eh? Es cotidiano. Sí,
es claro, es cotidiano, es próximo, te da el hecho, lo que te vuelvo a repetir otra vez, yo tengo la sensación de haber puesto una lógica segmentada y ponerme una galea, y esta sensación la tengo y la he vivido. No puedo pedir a una persona que no la ha vivido que tenga esto, pero yo soy una persona que estoy enamorado y cuando leo el amor lo puedo entender, lo empatizo, lo veo, ahí está, sí, ¿no? Yo soy padre. Y si me hablas de sentimientos de un padre a un hijo, ya me lo puedes explicar en Sumeria, me lo puedes explicar en Egipto, me lo puedes explicar en Roma. Es el amor de un padre a un hijo y esto es universal. Con lo cual, este tema del amor es muy socorrido porque es que es único y es eterno. Quiero decir, antes de la historia también existía el amor. Antes de la prehistoria, quiero decir, y en la edad de hierro y en la edad de anteriormente, y en el mesolítico y en el neolítico. Quiero decir que esto es una cosa que es continua. Y como la tenemos, yo la entiendo hoy, pues cuando la leo, aunque sea una novela histórica, evidentemente me llena y la entiendo. Entender según qué decisiones puede tomar un emperador sobre un imperio, pues igual me cuesta. Pero que Teodora y Justiniano en sus momentos de intimidad se acariciaran, eso no me cuesta.
No sé si se ve bien.
Sí, de Signifer, sí, sí.
De ediciones Signifer y se llama Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano. Ediciones Signifer y está escrito por Giorgio Ravegnani, ¿vale? Y es muy interesante porque hace un análisis súper profundo sobre el ejército de Justiniano. Y lo que os decía, habla de titulaciones, de cargos, de desde cómo se formaba, cómo se hacía el reclutamiento, cómo se alistaban las tropas de este ejército de tiempos de Justiniano. Es muy, muy interesante. No sé si se ve bien o se ve al revés. Hay estudios muy, muy interesantes y monográficos que son de lo mejorcito que he leído, que ayudan a complementar y que dan mucha, mucha información sobre este periodo.
Sergio, una cosita muy curiosa que creo que te pasa a ti igual que a mí. Eres un tocho como este y utilizas tres párrafos.
Sí, bueno, no, de este he sacado mucho, ¿eh? De este he sacado mucho porque me ha servido para mucho. Lo que pasa que para sacar lo que decíamos antes, para sacar un concepto o un cargo militar, pues tienes que leer un montón de páginas. Entonces, sí que es verdad que a veces para sacar muy poco, extraer muy poco contenido, tienes que leer mucha cantidad de páginas y de letras. Entonces, sí que es verdad. Y lo bueno que os aconsejo yo, si algún día tenéis la intención de leer un libro, una novela histórica, perdón, de escribir un libro, una novela histórica, que yo imagino que Ángel también lo utilizará así, es sobre todo el formato de libro manual, en papel. Porque los libros digitales son muy complicados para buscar y si tienes un ebook y tienes que ir buscando fuentes, donde esté el papel y la versión papel que tú puedes ir yendo a página, marcarlas y todo, evidentemente seguramente que con los libros digitales también se podrá hacer de alguna manera y se podrá buscar y se podrá... Pero yo, como técnica de trabajo, como técnica de investigación y como técnica de estudio, llamadme tradicional, pero soy más de que los manuales me gustan en papel. Los libros y las novelas, pues también me gustan más en papel, pero por espacio los paso al ebook, me los compro en versión digital, por precio y por espacio. Pero para trabajar, para investigar, el papel. Sí, sí, sí. De maravilla.
Yo para trabajar, Sergio, también siempre, mira, el papel. Y soy profesor de cuestiones técnicas, pero sí, sí, el papel siempre. Lo que dices tú, es imposible tener una biblioteca hoy en día porque nos hace falta tantos libros, ¿no? Pero si puedo, también siempre en papel. También reconozco que soy bastante híbrido, leo bastante en ebook y en tablet, donde puedo. Yo siempre que tengo un rato leo.
Sí. ¿Hay algo que se haya quedado en el tintero?
Quizás el único tema que no hemos tocado también es el... Creo que lo has tocado un poquitín por encima. Es también los recelos que hay en el ejército, también por la clase social de los oficiales que ascienden y de los oficiales que ya están arriba, ¿no? Que como lo heredan de los padres, evidentemente es un derecho adquirido y cualquier cosa que les venga de abajo es una amenaza, ¿no? Y esto es importante para la novela.
Sí, yo pienso que es importante saberlo y por eso también es importante que los personajes tengan la capacidad como para saber interpretarlo en todo momento y eso les hace ser, podríamos decir, pues más afines a la tropa, más cercanos a la tropa, pues porque realmente van a depender de ellos en toda manera, ¿no? Los éxitos de un general o de un tribuno dependen de la eficacia de sus soldados. Entonces, pienso que tienen que predicar con el ejemplo. Y aquí lo intento dejar bastante claro que Vitelio es consciente en todo momento de esto, ¿no? Y en contraposición, pues está la figura de otros tribunos, de otros cargos, que ya sabemos que son los némesis, si quieres puedes decir el nombre temido.
No, bueno, eso yo te doy a ti el placer. No, pero es curioso porque dentro de estas personas que se podrían sentir, dijéramos, un poquitín amenazadas por nuestro protagonista, no todas toman la misma actitud. Uno, sin embargo, siendo también de esta categoría, lo ven y lo observan y dicen, este es un joven prometedor, este es un joven que parece que va a llegar alto, ¿no? Y lo acepta como tal, ¿no? Y otros, sin embargo, no. Y no es por una cuestión de que él no esté preparado, es una cuestión sencillamente de que tú no eres de mi clase social y por esto no te acepto.
No, y además piensa que la figura, por ejemplo, de Belisario, ¿no? También un hombre con tanto éxito que podría reportarles tantos beneficios al imperio porque es un gran general. Si se le dieran los recursos adecuados y hubiese podido tener todos los recursos que tuvo Narsés, por ejemplo, en la segunda fase, o una tercera fase, perdón, de la conquista de Italia, si Belisario los hubiese tenido desde el minuto uno, hubiese conquistado Italia mucho más rápido.
Yo creo.
Lo acabó conquistando porque él casi la conquistó entera.
Yo creo que a Belisario le dan las tropas que le dieron a Narsés y conquista Germania.
Correcto, y lo que haga falta, ¿no? Hubiese llegado hasta donde hubiese hecho falta, ¿no? Porque después de Italia hubiese venido, evidentemente, la Galia, Hispania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que el sueño de, o el proyecto, así a modo de conclusión, el proyecto de la Renovatio Imperii, está muy bien a priori, pero también es verdad que hubieron factores entre medio que dificultaron mucho las cosas, como fue, por ejemplo, lo que no hemos nombrado hasta ahora, que es la plaga de Justiniano, la misma plaga de Justiniano, que fue un hecho determinante. Evidentemente, cuando él empezó la campaña de África o la campaña de Italia, todavía no había peste, o sea que no es una excusa, podemos decir, en ese momento. Pero sí que es verdad que acabaría siendo determinante. ¿Por qué a Narsés le da un ejército tan potente y a Belisario no se lo da? Quizá porque confía en que Belisario sea capaz de hacerlo con esos 15.000 hombres.
Bueno, yo creo que estaba ya mal aconsejado y estaba un poco celoso de Belisario. Pues no te doy muchos hombres, no sé a qué te revuelvas contra mí. Yo creo que más esto, también puede ser lo que dices tú, confianza, ¿no? Pero, no sé, yo esos movimientos tan raros que bueno, es que ya nos vamos, ¿no? Todos estos movimientos tan raros de que te mando a Italia con pocos hombres, ¿no? Luego te mando al frente persa, luego te muevo, luego esto ya son un poquitín, yo creo que Justiniano ya ahí estaba, o tenía, como se dice, la mosca detrás de la oreja, porque son movimientos un poquitín raros, ¿no? Y yo creo que en aquella época también lo sabrían. Belisario con suficientes hombres hubiera acabado antes las guerras góticas estas.
Sí, yo pienso que también. Entonces, yo pienso que tiene que haber ahí un elemento de trasfondo, ¿no? Después del éxito de África, quizá. Lo de África fue como un poco un ensayo, ¿no? Decir, a ver, le doy esto, a ver qué es capaz de hacer, responde con un éxito total. Entonces, si le doy más hombres para conquistar Italia...
Sergio, piensa, creo, corrígeme si me equivoco, creo que Belisario al otro año o al otro se va a Italia y en un año se planta en Roma. Y la gente le aplaude en Roma, en la ciudad, a él, a Belisario. Todo esto desde Constantinopla, ¿cómo se vería?
Sí, puede ser como una amenaza, ¿no? Puede ser como un riesgo, ¿no? Si le envío más tropas o si ha sido capaz de hacer esto con 7.000 o 10.000 hombres, ir reclutando tropas a medida que avanzaba, llegar hasta Roma, resistir el Roma, llegar hasta Rávena y todo. Si le doy más hombres, ¿qué puede pasar? ¿Le ofrecieron los ostrogodos también la corona de Italia? Cuando los vándalos también, o no, los vándalos no, pero llegaron rumores que se la quería quedar. Hostia, es que es muy tentador, ¿no? No pensemos ya en el rey, en Belisario como el rey de África o el rey de Italia. Piensa en Belisario en algo más grande, como el imperio, el emperador de romano de Oriente, de Occidente.
Claro, yo aquí creo que esto... Sí, no, que esto es peligroso. Es que él entró en Roma y cuando, por ejemplo, cuando llegó a Cartago, fue recibido con un triunfo. Cuando conquistó Roma, estamos hablando de Roma, la ciudad de eterna, fue a Constantinopla y no le hicieron triunfo. Quiero decir que ahí hay un cambio.
Por cierto, ya haciendo un poco de spoiler y de avance sobre esa tercera parte de la novela, que os voy a adelantar en exclusiva, que se va a llamar Roma Inmortal. Vale, entonces ya más o menos podéis hacer un poco de cábalas. Hay una escena que coincide mucho con este momento, porque evidentemente los que seáis ya un poco, hayáis seguido un poco la trayectoria de la conversación de hoy, sepáis un poco lo que fue la historia de Belisario y de la Renovatio Imperii, sabréis que después de África vino Italia, y esta tercera parte, este es el tercer libro, pues nos va a llevar a suelo italiano, ¿no? Al reino, a la conquista del reino ostrogodo. Y una de las escenas más majas, más simpáticas y más épicas, podría decir, es la entrada de las tropas de Roma, de Belisario en Roma. Pues es una entrada, como tú dices, ¿no? Es un paseo militar y es un baño de gloria. Y sobre todo es cómo los romanos de Oriente se sienten cuando entran en la ciudad eterna. Es la cuna de todo, ¿no? Es el origen de todo, es volver al origen.
Este sí que Belisario es el ultimísimo romano, es verdad.
Entonces, yo pienso que eso es importante, ¿no? El hecho de que él se haya erigido en el liberador de Italia, él es como el pilar de la Renovatio, él cree en la Renovatio, ¿no? Porque Belisario tiene que creer para ser un poco la cabeza, la punta de lanza de este proyecto. Justiniano lo puede llegar a ver como una amenaza para su trono. Quizá como emperador de Occidente o quizá como propio candidato al imperio o a ocuparle a él el trono de Oriente. Y depende de quién tenga alrededor que le diga o le deje de decir, pues evidentemente también es una amenaza, ¿no? Habría que analizarlo y estudiarlo, ¿no? O saber si en el fondo Justiniano supo siempre que Belisario le iba a ser leal hasta la muerte porque eran amigos. Es que claro, es difícil aquí hacer una... Porque luego lo reclama. Luego se lo queda durante muchos años en Constantinopla, no lo vuelve a mandar a ningún frente.
No, pero no le da soldados.
Pero no le da soldados, lo tiene allí con él. Lo tiene allí con él controlado.
Muy bien, lo escucha, seguramente militarmente le haría caso, pero dijo, a ti no te doy 60.000 soldados porque me desmontas, porque qué general se hubiera enfrentado contra él.
Claro, y piensa luego otra pregunta, Ángel. Es el hecho de decir, yo conozco suficientemente a Belisario, tú eres Justiniano, ¿no? Yo soy Belisario, y me mandas, me reclamas. Y me dices, oye, te quiero tener aquí a mi vera porque necesito un consejero imperial que esté conmigo, que me gestione todo desde aquí y tal. Y yo te digo, hombre, pero a ver, he conquistado África, he conquistado Italia para ti, he firmado una tregua con Persia. ¿Por qué no me mandas a una de esas fronteras? ¿Por qué no me envías a mí allí? Y tú dirás, no, hombre, no, que aquí estás muy bien, hombre, si aquí como en Constantinopla no vas a estar en ningún lado. Porque tú realmente tienes miedo, o tú me conoces y sabes que yo no te voy a decepcionar, que yo te voy a ser siempre leal, es decir, pero Justi, que somos amigos, tío, que yo no te voy, yo no quiero esa corona, yo no quiero ser emperador, yo soy militar de carrera, yo me conformo con ser un magister militum. Y tú dirías, sí, te conozco, pero si te ponen un ejército de 60.000 hombres, te dan la corona o te ofrecen la corona a ocupar el trono, vas a decir que no. Siempre te
Anda,
queda esa duda. Por muy
anda,
amigos que
anda.
seamos, ¿no?
Yo creo que este, el único general con el que pasó, fue con una gripa. Los demás, me parece a mí que cuando le daba 7 legiones iban a por el trono rápido, ¿no? Yo creo que es temor, no sé si, hombre, yo por lo poco que sé de, porque no conozco mucho esta época, ¿no? Pero por lo que he leído de Belisario, creo que hubiera sido un hombre fiel a él, pero tampoco lo sabemos, porque después de que conquiste Cartago, entra en Roma todo el mundo aplaudiendo. Resiste en Roma, igual tú también te creces. Si vas al pende persa y le pegas una paliza a los persas y te plantas allá a la capital, uff, ojo, ¿eh?
Pero claro, es que es eso, ¿no? Es que es muy goloso el poder, pero también es verdad que Belisario podía ser un hombre súper íntegro, ¿no? Entonces, aunque el miedo siempre exista, también es verdad que no es plan de castigarlo como lo castigó en su momento Justiniano, pero sí tenerlo cerca. Yo pienso que es una buena estrategia. Y en el momento clave, cuando tú lo vuelves a necesitar, cuando Belisario ya es un poco abuelete, pero se produce una invasión por parte de las tribus de más allá del Danubio, él utiliza otra vez el recurso de Belisario. Y lo hace que defienda Constantinopla. ¿Vale? Entonces, sigue teniéndole como un arma, como digamos decir, como una última opción, pero lo tiene con él.
Sí,
Lo tiene cerca
yo.
de su vera, ¿no? Lo tiene a su verita.
Ah, sí, habría que saber los equilibrios de la corte y el mundo, todo esto de la aristocracia de Constantinopla, los equilibrios que tiene que guardar, porque el emperador al final depende de la gente con la que se sostiene. Si toda esa gente de la corte no la apoya, dura 2 días. Con lo cual, a saber esos movimientos, ¿no?
Son complejos de entender. Entonces, por mucho que lo intentemos novelar, volviendo ya a la novela un poco como conclusión, todos son puntos de vista, ¿no? Y puntos de vista del autor, ¿no? Lo hablamos muy bien con Ana la otra vez cuando hablábamos sobre los clichés y los tópicos, sobre ese acuerdo, ese trato que tiene que tener el autor con el lector. Entonces, el lector tiene que entender que una novela histórica no es un ensayo histórico. Evidentemente, no tiene un rigor 100%. Entonces, es normal que la mano del autor pues se permita ciertas licencias. Entonces, sí que es verdad que los que se lean mis novelas dedicadas a este periodo van a encontrarse pues unos puntos de vista que son quizás la parte de ensayo y de rigor existe, ¿eh? Porque hay una documentación muy, muy fehaciente detrás de la redacción de la novela. Pero sí que hay algunas pinceladas que son más producto un poco de lo que yo pienso o de lo que yo creo como autor. Entonces, hay que entender que no se lo tienen que tomar como un dogma. No es lo que ocurrió realmente. Si Teodora era más manipuladora o si Narsés era una víbora en una corte imperial o si Belisario fue mal recompensado. No, no. Todo lo que sale en la novela es una trama ficticia ambientada dentro de una historia real, ¿no? De un contexto real, pero tampoco podemos tomárnoslo como real, porque es lo que escribió Procopio, lo que escribió alguien del momento, ¿no? Que también puede estar hasta cierto punto manipulado. Entonces, la historia está bien, está muy bien, es divertida, tiene todo, un poquito de todo, tiene guerra, tiene amor, tiene acción, tiene intriga, tiene conjura, tiene misterio, entonces, tiene una dosis perfecta. No, no sé qué opinas, Ángel.
Hombre, yo, es tu hijito, ¿cómo vas a hablar del hijito? No, a mí la verdad es que la he leído bien. en pocas sentadas, pero también yo soy muy ávido lector, ¿no? Y no cuesta leerla, y la historia engancha, y los personajes pues van creciendo, y es interesante. Yo me la he leído muy bien y estoy esperando que salga cuando antes. Descansa poco, duerme poco, Sergio, y ves acabando el siguiente.